Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días. ¿Está usted escuchando la radio por la tarde? La reposición. Buenas tardes. Oye, Javi, ¿cuánta agua ha entrado en el pantano con las lluvias de estos días?
Pues no ha llegado a 2 hectómetros cúbicos. No ha llegado a 2 hectómetros cúbicos. 1,8 hectómetros cúbicos es lo que ha subido el pantano de Cueva del Almanzor.
¿No estamos salvados?
Pues no. Y en el Negratín, una ridiculez.
¿Y en Esperanza?
Fíjese usted que estas lluvias que ha habido este fin de semana ni siquiera las esperaban los regantes. Dicen que lo habitual es que llueva antes, al principio del otoño o bien en primavera, pero nunca ellos esperaban en diciembre agua aquí en la comarca, ¿no?
Haría un chiste y sería de muy mal gusto. Vamos a morir el cambio climático. Y dirían, este no se cree lo del cambio climático. Es que no se trata de no creerse el cambio climático, se trata de creerse o no si las modificaciones en el clima van a traer una, ¿cómo diría?, una muerte general, una mortandad general en el mundo, tanto de la humanidad como de los animales. Esto ya es un asunto que habría que ver aparte. Pero bueno, al final ha llovido y ha llovido, no sé, Mari Carmen, tú que estás al tanto, porque a ti te gusta mucho el tema de la meteorología, ¿tenemos previsión de lluvia para los próximos días o se ha acabado ya con esto?
Hoy las probabilidades son del 0%, pero sí se esperan lluvias para los próximos días, lo que pasa que bastante escasitas. Además, lo acabo de contar yo hace unos minutos, entre el 50 y el 30% de lluvia para nuevamente el fin de semana, ¿eh?
¿Por qué tenemos que hablar de lluvia o por qué hablamos de lluvia o por qué nos interesa la lluvia? Si usted, no sé, pasa por la comarca y ha sintonizado fortuitamente la radio y dirá, esta gente tan interesados están, porque ya el tiempo a nivel nacional, en los programas nacionales, le dedican una hora bien pesada, que se diría, ¿no? Pesada no de que sea pesada, inaguantable, que la gente le gusta, digo pesada de que es una hora con todos sus minutos. Es decir, un buen tiempo. Y aquí no hacemos eso. Lo que ocurre, si usted pasa por aquí y pilla esta emisión, estaría bueno, me parece interesante que usted sepa que todos los que estamos en este momento aquí en esta comarca conocemos, y por eso es noticia, que llevamos 5 años de sequía. Y esta zona no vive de hacer juguetes. No hace el turrón anti-usisona, no hace prendas de vestir, no tiene petróleo. Los diamantes, si los hubo, alguien se los llevó. La plata de Sierra Almagrera, Salomé, ¿cuándo acabó eso?
Pues a principios de siglo.
No tenemos tampoco plata, no tenemos nada, no tenemos nada. Y el turismo llega cuando llega. Así que tenemos una cosa que sostiene esta comarca, aparte de los servicios que más o menos tiran, pero muy flojitos, muchos negocios cierran, porque no merece la pena estar abiertos ante la falta de clientes. Tenemos algo persistente, algo que es un trabajo permanente y que está haciendo crecer los pueblos de una forma tremenda. Es la agricultura. ¿Cuánto está previsto que crezca Pulpí? No sabemos exactamente esa previsión. Lo que sabemos es por dónde van ya sus cuentas. Pulpí es una capital de la agricultura. ¿Por dónde van las cuentas de Pulpí con lo ahorrado, lo no ahorrado que será lo que puedan disponer en el próximo año? ¿Qué presupuesto va a manejar Pulpí? Un pueblo que hace 4 días estaba con 7, 8, 11 millones, ha ido evolucionando, creciendo ese presupuesto, pero ¿en qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos en 2026? Y es producto de la actividad económica que tiene Pulpí, y no es otra, no proviene de otra que de la agricultura y sus empresas auxiliares. Javi.
Pues vivimos aquí, y por eso es tan importante el agua. Usted lo acaba de resumir bastante
que si
bien.
Si pasa alguien por aquí, a lo mejor no lo sabe, pero nosotros se lo explicamos.
El gran pilar económico de esta comarca es la agricultura. La agricultura funciona, no con petróleo, también, pero fundamentalmente con agua, que es lo que alimenta las plantas. Nosotros cuando exportamos de esta comarca naranjas, lechugas, tomates, lo que estamos exportando realmente es agua procesada. Fundamentalmente es eso, porque de un tomate más del 80% de su contenido es agua, de una lechuga lo mismo. Y si carecemos de ese recurso, pues ni podemos alimentar al resto de Europa como se está haciendo. Ojo, a los políticos se les llena la boca muchas veces cuando hablan de que el sureste de España es la despensa de Europa, que ha funcionado fundamentalmente y no nos morimos de hambre durante la pandemia gracias a que aquí se funcionó, pero luego olvidan, no solamente olvidan de ayudar, es que de lo que no se olvidan es de poner palos en las ruedas, de poner zancadillas, de intentar inventar problemas donde no los hay para joderle, hablando en plata, la vida a los productores, a quienes están montando ese pilar de nuestra economía.
Vale. Y dicho esto, el presupuesto de Pulpí, ¿a dónde iría?
El presupuesto
¿A dónde va? ¿Hacia dónde va ese presupuesto?
Hacia arriba.
¿Pero hacia dónde arriba?
Pues muy, muy arriba, ahora mismo es el tercero.
¿Dónde? Hay cohetes que salen y se te caen a los 3 metros. Y se han ido demasiado arriba, no, tú no lo alcanzas. Y otros que llegan a 500.
El presupuesto,
¿este presupuesto a dónde va? ¿De dónde sale y a dónde va?
Pues fundamentalmente viene de la agricultura y de lo que pagan los...
No, si digo la perra, en dinero.
En dinero, ¿no? Como sea,
casi 19 va? Millones.
Casi 19 millones.
¿A dónde va?
19 millones que son 1,2 millones más que un año antes. Es decir, que se está subiendo de una manera vertiginosa el presupuesto de Pulpí. Y como dice el alcalde, es una de las noticias que tenemos hoy, ¿no? Como dice el alcalde, pues se debe, por una parte, al aumento de la población y de las viviendas. Más pulpileños, más gente pagando impuestos, ¿no? Y tasas, ¿no? Y también a que al prestar mayores servicios, pues reciben también una mayor dotación de otras administraciones. Es el caso, por ejemplo, de la residencia de ancianos, que ha aumentado las plazas, y también de Casa Tejá, la residencia que tienen para personas con discapacidad allí, también ha aumentado las plazas.
Pero
y eso
bien,
significa
muy bien,
€1 millón de
bueno,
euros más de la Junta de Andalucía.
Pero vamos a ver, ¿cómo ha aumentado ese presupuesto? Hay que irse al año, porque eso es lo que, en fin, nos da un preciso dato, una precisa pista del crecimiento. Aparte de que se estén creando, pues todos los pueblos van teniendo equipamientos y servicios. Mire, en el año 95 Pulpí contaba con 298.000 euros.
Madre mía.
Eso era el presupuesto en el año 85. 300.000 euros. Ese dato sí suelta un madre mía o Dios santo, ¿por dónde? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué transformación se ha producido? ¿Por qué es importante el agua? ¿Por qué esta gente arranca el programa con lo del agua? ¿Por qué dice que llevan 5 años... este señor que pasa por aquí ahora mismo y que está sintonizando la radio? A ver, una situación hipotética. Pero es que hay que recordar, y ya nos viene a todos bien, de dónde partimos. Va a ser 19 millones de pavos el próximo año. 19. No sé si porque cuente con los remanentes, con los superávit, no sé si eso va a entrar, pero en cualquier caso es un presupuesto que relacionado con 30 años antes, son 30, 85, 95 o 40, ¿cuántos son?
Son 30
o 40, 40 años. Hace 40 años, solo 40 años, era 300.000 euros. Si te vas al año 2000, tenía 3 millones y medio. Y en el año 2000, Pulpí ya tenía sus maneras y sus hechuras de potencia económica, agrícola, pero todavía no se había soltado. No había llegado el trasvase del Negratín. Todavía no había llegado el trasvase del Negratín. En 2004, que sí que llega el trasvase del Negratín, pasamos de 3 millones a casi 9 millones.
¿De un año para otro?
No, del año 2000 al 2004, en 4 años. Pero es que en 4 años, si tú quieres, en 4 años, del año 85 al año 89, pasa de 300.000 a 800.000 euros.
Y que puede estar justificada por el incremento de la actividad agrícola, ¿no?
Pulpí... ¿Dónde están los diamantes de Pulpí? ¿Quién lleva los diamantes de Pulpí? ¿Alguien? Las perlas majóricas de Pulpí, ¿dónde están? No, Pulpí tiene un poder. Y ese poder no pasa por otra cosa que sea la agricultura. Y aquí ya estamos viendo la evolución del presupuesto. Empezamos en 300.000, en el año 2000 había 3 millones y medio, en el año 2015... estaba en 12 millones, en el año 2003 y en el año 2015 en 12. Había crecido cuatro veces, entre 2000 y 2012, cuatro veces. Y ya nos metemos en el año 2021, que es el último que recoge la estadística, y te metes en 13. Ojo, 22, 23, 24, 25, 26, en 4 años, 19 millones. De 13 a 19 millones, ha crecido en 6. Claro, exponencialmente, en función de que del momento en el que partes, la capacidad de crecer es mayor. No es lo mismo si creces a partir de un euro que si creces a partir de muchos euros, porque esos muchos euros se multiplican cuando están funcionando. Así que esa es la situación, y eso es lo que nos trae la agricultura a uno de nuestros pueblos. No entramos en altas porque... podríamos hablar también de una situación parecida, aunque habría que hacer una serie de matizaciones. Pero es que a Pulpí todavía no le ha llegado lo gordo. A Pulpí no le ha llegado lo gordo. A Pulpí no le ha llegado la base estratégica de la lanzadera de productos. El puerto seco aún no ha llegado. Y cuando llegue el puerto seco, estamos hablando de que el conjunto de las exportaciones que vayan a salir por tren... a través de la alta velocidad, se van a concentrar en ese parque que se está construyendo y que no está terminado porque el AVE no llega. Quieren hacerlo coincidir y no tiene sentido hacer unas instalaciones que van a estar degradándose y pagando impuestos y sin que el AVE esté aquí, porque sin el AVE no tiene ningún sentido. Serán unas vías... se conectarán a la red general del AVE y a través de ella saldrán pues no sé cuántos productos. No sé cuánto, en función de qué afección tendrá en el tránsito de los camiones. Lo que sí está claro es que la agricultura va a conocer una situación dorada durante algún tiempo, porque el precio que en este momento están siendo acomodados los precios para poder que las empresas sean rentables, tienen que poner unos costes. El coste de llevar una cosa a otro lado, de los transportes, ese coste se va a minorar muchísimo. Y claro, cuando estás hablando de que un precio se fija calibrando muy bien cada uno de los elementos que acaban sumando para poner el coste final, y que el beneficio de un producto, de una manzana, que no es el caso de aquí, sería un pimiento, un tomate, el beneficio está en las grandes cantidades, en tener muy poco margen, pero vendes mucho. Si tú vendes con muy poco margen, de un céntimo, de dos por kilo, no sé, por decir una cosa, pero vendes 200.000 millones de kilos, tienes con los céntimos un montón de dinero. Y entonces ahí está el margen. El margen ese se va a coger oxígeno, va a coger fuerza, en tanto de que va a ser beneficioso para la empresa, porque el coste del lanzamiento de los productos a través del puerto seco va a suponer un ahorro importante. Y estamos hablando de dónde va a estar ese puerto. en Pulpí. Hablamos de Pulpí. ¿Qué le espera a Pulpí? ¿Qué le espera a Pulpí? Le esperan grandes cosas. Le esperan grandes cosas, no ya por lo que tiene, sino porque cuando tú te vas allí al bar donde generalmente se toman frente de Prima Flor, donde la gente, los empresarios suelen ir a tomar el desayuno, allí lo que no para de ir es gente que tiene un pequeño negocio. Y se hablan con los mayores, que también van allí. Y los mayores, que son los que tienen ya empresas fuertes, ya empresas consolidadas, empresas que ya están por encima del millón de euros, otras que son ya que están disparadas, Maquito, Prima Flor, ¿qué tiene ya Maquito? Con sus varias empresas, con Catal, importaciones. Pues este hombre está por encima de los 200 millones, claramente. Él no suele hablar, no le gusta hablar de esto. Pero está por encima de los 200 millones de facturación, cuando no sea Prima Flor, los tiene alcanzados. Pero es que seguimos y hay más empresas. Y no solo eso. Voy a lo importante. ¿Y quién va a relevar a toda esta gente? Pues es que el relevo está ahí. Los zagales lo que ven es que los mayores, sus mayores, pueden adquirir cosas, pueden tener un nivel de vida, pueden ir a jugar al golf, se pueden comprar casas, porque se dedican a jugarse todos los días y a trabajar muchísimo y a jugarse su patrimonio en sus empresas. Y estas son las sociedades que avanzan y que no están esperando que a ver si mi niño me lo colocan de bedel en el colegio, que son necesarios los bedeles en el colegio. Pero cuando una sociedad en su conjunto, en lugar de moverse hacia el mundo del emprendimiento, se dirige en grupo, a tropa, la tropa entera, nos dirigimos a buscar un puestecito en el ayuntamiento, ¿qué decía el Cookie el otro día? ¿Qué decía el Cookie el otro día? Hablando de la situación que vive el ayuntamiento. Le preguntábamos al Cookie qué futuro le veía a Garrucha, porque Garrucha lo tiene realmente mal, porque se ha hecho muy mal durante todo este tiempo. Entonces el exalcalde contaba que aquí está, escúchenlo, perdón, se coloca
el... Va para atrás, no es que va para adelante, que va para atrás.
Garrucha, ruina absoluta.
Sí, económicamente sí, una empresa estaría en bancarrota hace ya... Sí, pero Garrucha es que va para atrás, no es que va para adelante, que va para atrás.
Ruina absoluta.
Sí, económicamente sí, una empresa estaría en bancarrota hace ya... Sí.
Como vaya usted a hacerle un trabajo al ayuntamiento, no lo cobra.
No.
Lo sabe usted, ¿no?
Sí, perfectamente.
Ya está, es decir, eso es un ayuntamiento y otro ayuntamiento. Lo está diciendo un exalcalde que está hablando de sus compañeros y no porque esté enfadado con sus compañeros. Todos sabemos que el Cookie no está enfadado con sus compañeros del PP, al contrario, los quiere mucho. Pero es que no está ciego. Está viendo que lo que Garrucha está recogiendo después de 9 años es tremendo. Son 9 años... que ha ido cada vez más a la ruina y el ayuntamiento no paga. Como le hagas algo al ayuntamiento, tú dale un trabajo al ayuntamiento. ¿Y qué pasa?
A ver, sí.
Como vaya usted a hacerle un trabajo al ayuntamiento, no lo cobra.
No.
Lo sabe usted, ¿no?
Sí, perfectamente.
Ya está, coño. Que no está mintiendo, que es verdad. Y ese es un panorama de un ayuntamiento que está en un espacio en el que todos deberíamos de compartir una cierta riqueza. Pues, coño, qué bien lo han hecho o con qué mal... no sé si mala idea o con qué mala cabeza han hecho todo para que Garrucha sea un pueblo así. Pero Pulpí no es esa, y no quiero hacer una comparación en términos de qué pueblo es bueno o malo, porque la sociedad, oiga, sí tenemos cierta culpa en las personas a las que votamos, pero no se trata de eso. Esta comarca no pasa sin Garrucha, ama a Garrucha como ama a Pulpí, punto. Y no se entiende esta comarca sin Garrucha como no se entiende sin Pulpí, pero las realidades son distintas. Porque la gente aborda el día distinto. Y eso no quiere decir que no puedas encontrar muchísimos paralelismos en un montón de gente de Garrucha que se levanta a trabajar duramente, porque los conoces, en el mundo de la hostelería, joder, y están aguantando situaciones de mucha dificultad porque no hay clientes, y ahí están aguantando. Están aguantando. Es distinto el panorama que se le ofrece a Pulpí, que gracias a que unos pioneros decidieron apostar fuertemente por la agricultura, en generar las infraestructuras, los equipamientos, las empresas auxiliares, en definitiva, en apostar por un modelo de negocio que hoy por hoy hace que un ayuntamiento... ¿Cuál es el presupuesto? Población de Pulpí ha crecido a las 13.000 habitantes aproximadamente, sí, claro, pero estaba en 9.000, igual que Garrucha, hace 3 años o 4. ¿Presupuesto de Garrucha real el día de hoy?
10 millones, el último que elaboraron hace...
10 millones. Vale, ¿el presupuesto de Pulpío?
19 millones.
¿Cuánto de Garrucha de 10 millones es usable para invertir, para generar unas condiciones desde lo público lo más adecuadas posibles para el bienestar y el crecimiento?
Cero.
¿Cero por qué? ¿Pero cero por qué? ¿Por qué dice usted eso? Eso es una barbaridad. Explíqueme usted esa barbaridad.
Pues cero porque...
Defienda esa barbaridad que ha dicho usted ahora mismo.
No, porque todo simplemente en abrir la puerta, en funcionar, ya se lo ha comido todo y además debe dinero.
Deme datos, a mí eso no me vale. Esos son dichos de bar, dígame.
El 60% es gasto de personal.
¿Ah, sí?
Simplemente.
Enséñemelo eso. ¿Usted eso
está, está en los presupuestos de...
Es verdad, está en los presupuestos. ¿Ellos mismos lo reconocen? ¿60% para qué?
Pues para pagar a la gente que tienen trabajando.
Muy bien. ¿Y qué más?
Y el resto se va en...
¿Gasto corriente?
Y el resto se va en gasto corriente.
90 y tantos%. Sí. ¿Esos números de un presupuesto se pueden aplicar a Pulpí?
No, en absoluto.
No.
Pulpí tiene...
Entendemos la diferencia.
Inversiones 1.600.000 euros.
Entendemos la diferencia. Nadie es más que más nadie. Cada uno tiene lo que se labra. Y luego todos formamos parte de este grupo. Y ojalá no pase nada en Garrucha y se iluminen las cabezas de los políticos y arreen. Pero es que al día de hoy, no. Esa es la realidad.
Juan Francisco dijo el otro día...
Termino. Esto es importante, la agricultura, para aquellos además que saben aprovecharla. En el caso, claro, de Pulpí.
Juan Francisco dijo el otro día de un dato que yo me sorprendí porque no tenía conocimiento y ha pasado también Garrucha a los 12.000 habitantes, ¿no? Está en torno a los 13.000, que sería más o menos el mismo número de habitantes que tiene
Carboneras,
Pulpí.
Sí, Carboneras, Pulpí y Garrucha andan muy parecidos.
Pero yo creo que Pulpí ha sobrepasado en habitantes
poco más,
a Garrucha.
Poco más.
De derecho. O sea, uh-huh. Una cosa es la gente que viva, sí, que también en Pulpí vive bastante gente más de los 12.000 y pico, casi 13.000 que tiene censado. Y en Garrucha ocurrirá lo mismo, pero en Garrucha me parece que no llega a los 11.000, o está en 11.000 censado.
Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, dato de enero de 2025, 1.800, sí. 10.800.
Sí. Pulpí tiene 13, 14.
12.000 y pico.
Y luego reales, pues métele 1.000. En el caso de Pulpí más, porque hay una cantidad importantísima de personas... ponen terreros y terreros es donde se va la gente de Pulpí. La gente se están quejando de que Pulpí se está quedando vacía en tanto de pulpileños nativos, porque es gente que viene de fuera la que se está quedando en las casas de Pulpí, que las arrendan, y es mucha gente la que entra cada día a Pulpí, bien vía camiones, bien porque han instalado allí su vida. Y cuánta gente, y siempre vinculado al mundo de la agricultura. De eso es lo que hay. Y se necesita mano de obra. Y se las ven y se las desean porque necesitan mano de obra. No es que se necesite porque tienes que tener trabajadores. Es que cada día necesitas muchísimos trabajadores. Y como si hay bajas, si no hay, en ese volumen que es voluble cada día, tú tienes que mantener un mínimo para que la producción general de todo el pueblo no baje. Y se las desean. Pero esto es aplicable a cualquier gran empresa que en este momento necesite muchos trabajadores. Y ya hemos sabido cómo las empresas del transporte están comprando casas para, cuando les haces un contrato a los que van a traer, no solo les ofreces un sueldo, sino les ofreces un lugar ya directamente en el que van a vivir, una casa compartida con otras personas, con unos gastos que puedan asumir en función de su sueldo. En definitiva, están buscando que sea atractivo venir a trabajar a Antas en el transporte o a cualquier sitio. Las empresas están en un constante ay por el tema de la plantilla. Los españoles no quieren hacer este tipo de trabajos, y esto depende muchísimo de la gente que viene de fuera. Bueno, si usted ha pasado por aquí así y ha pillado esta sintonía, a lo mejor le hemos podido contar algunas cosas con trazo grueso de por dónde van los asuntos comarcales. Pero hay más. Por ejemplo, en esta mesa de redacción, Salomé tiene algo que contarnos hoy.
Bueno, pues a mí me ha llamado curiosamente la atención una noticia que parte de una asociación marroquí que critica a la Real Academia, a la RAE de la lengua, por incluir el término MENA en el diccionario. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha expresado un rechazo formal ante la reciente decisión de incluir la RAE, el término MENA. Eso lo hicieron en el 15 de este mes, de 2025, porque supone legitimar un uso socialmente estigmatizante que a su juicio vulnera los derechos de la infancia del migrante. Dicen que ha pasado de ser una sigla que se escribe con mayúscula, MENA, se escribe con mayúscula, históricamente funcionaba como acrónimo de menores extranjeros no acompañados en ámbito administrativo, a incluirse como un término peyorativo y con una narrativa de criminalización. Dicen que no es un acto neutro que se produce en el lenguaje. Dicen que la lengua no es un acto inocente y que no todas las palabras que se usan en la calle deben ser validadas por el diccionario, especialmente si estas atentan contra la dignidad de las personas.
El lenguaje no es un acto inocente. El lenguaje es culpable, claro. o no. Es que no. Yo ya sé que estás leyendo, ¿no? Me refiero a ello, a lo que se refieren.
Ellos se refieren a que.
A que un cuchillo, una chilaba, por ejemplo, es culpable.
Ellos se refieren a que MENA normalmente o siempre se ha escrito en mayúscula, como acrónimo de menores no acompañados, pero el diccionario lo recoge en minúscula. Entonces, al recogerlo en minúscula, se le da ya, y el mismo diccionario lo especifica, dice MENA, inmigrante menor de edad, que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él. Se usa también a veces en sentido despectivo. Entonces, esa inclusión de que también se usa en sentido despectivo es lo que a la asociación de musulmanes no le gusta.
No hay ninguna palabra, si lo piensas un momento, no hay ninguna palabra que, depende del contexto, no tenga una visión negativa o positiva. Ahí está el cuchillo ese. O pásame el cuchillo este. Quiero decir, depende de lo que tú vayas a decir. O ha llegado el Fulgencio. La forma en la que tú hables, el contexto en el que utilizas las palabras, tendrá un sentido u otro. Y eso ha sido así cáncer, toda la vida. Por eso existe el chiste.
También se ha hablado no se puede de decir cáncer.
Que Pedro Sánchez es el cáncer de este país y que parece que está a punto de autoestirparse o implosionar. Ojalá sea así. No se puede decir eso, no se puede decir cáncer. ¿Por qué? Porque han decidido que no se puede decir. Charo tampoco, no se puede decir Charo. A ver, ellos no van a imponer que no se pueda decir Charo, pero ese es el camino. La izquierda suele hacer ese tipo de cosas. Y cuando hablas de esto, es que tú eres de derechas o eres un facha. Y esto es sentido común y punto. Charo, lo que te salga a los cojones, ¿por qué no vas a hablar? Y además son cosas que se han impuesto. Donde la propia gente se autodenomina, se dice así, pues yo soy una charo, pues yo no sé qué, o lo que sea. La modificación del lenguaje es solo una acción claramente política, interesada en llevarte a pensar de una forma de determinada. Eso de creer que el lenguaje no es, has dicho, inocente, ¿no?
Que no es neutro.
No es neutro. Pues será como lo quiera usar una persona.
Exacto, tú puedes decir, este niño era un MENA y está yendo a la escuela. Perdón.
Y se ha hecho abogado.
Se ha hecho abogado.
Y ahora es presidente del gobierno de España, por ejemplo.
O el MENA ese se dedica a delinquir y no queremos MENA, por ejemplo. Es una frase.
Eso lo que denota es una ignorancia por parte de esa asociación de lo que es un diccionario. Un diccionario es una herramienta que compendia una relación de significante de palabras que asociadas a lo que significa. ¿Y eso para qué vale? Pues para que una persona que venga pasado mañana desde Plutón, cuando escuche aquí en España pues utilizar la palabra mena, por ejemplo, sepa qué significa y qué se quiere decir cuando se utiliza esa palabra. La Real Academia de la Lengua Española hasta ahora lo que ha adolecido y adolece todavía es de la lentitud que tiene para incorporar nuevos vocablos al diccionario. Son muchas las palabras que utilizamos coloquialmente, usualmente en este país, y que no se incluyen en el, que no están recogidas en ese compendio que sirve, yo he dicho de Plutón, pero puede ser de Francia o de Inglaterra o de Alemania o del mismo Marruecos, que cuando venga un marroquí aquí y escuche la palabra mena, sepa qué significa y en qué sentido se emplea aquí. Luego, como decía Miguel Ángel, las palabras son asépticas. Luego, el cómo se utilizan es lo que le da un sentido u otro. Lo que normalmente es un insulto, como podría ser, por ejemplo, cabrón, ¿no? La palabra cabrón normalmente es un insulto, pero no es lo mismo decir qué cabrón que eres, tío, ¿no? Que decirlo de otra manera, ¿no? Puede ser incluso un halago, ¿no?
Claro, claro.
Depende de cómo lo emplee.
La falta de huevos no es lo mismo que echarle huevos.
Exactamente.
O por poner los huevos.
Y no comes, pues poner dos huevos de ejemplo, ¿verdad? Mira, otra.
Sí, tengo otra.
Salomé hoy quiere que nadie hable.
Esta es cortita.
Y está bien. No,
y como
no,
está Salomé, un poco relacionada.
Tú como en tu casa.
Pues bueno, pues
no te estreses y el tiempo que necesites.
No, está rápida.
Nadie tiene nada más que decir.
Yo soy rápida, son ustedes los que comentan y alargan, Este miércoles Cruz Roja ha atendido en el puerto de Almería a 134 inmigrantes. O sea, que se ve que después del temporal que hemos tenido han venido en tres grupos, uno de 7, otro de 81 y otro de 46 personas. Y han sido atendidas en el centro de acogida temporal de extranjeros, en el puerto de Almería. Se desconoce el sexo, edad y origen.
Normal.
¿De dónde van? Catina, tú eres la especialista, tú tienes los contactos.
Esta mañana leí una noticia en la que la subdelegación habla de un total de 180 y tantos inmigrantes,
sí.
Y digo, voy a ver dónde llegaron las pateras.
Sí.
Y entonces solo te dice que una de ellas, con 80 y tantos inmigrantes, llegó a la zona de San José. Y ya está. Y no hay más información.
Cuando huevo. Bueno, no lo van a decir, si lo han dicho claramente. No vamos a decir nada. Que sepan ustedes que no, que este es un tema que no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque ustedes no están preparados. Y ustedes pueden salir cualquier día a matar a gente con chilaba, o a matar a gente que hable raro, o a gente que usted le vea la tez un poquito más oscura. O no se lo vamos a decir, porque eso va a generar un conflicto social. No queremos que eso, que ustedes lo sepan.
Pero no se lo vamos a decir, embargo, no porque no queramos, sino porque no quiere el gobierno trasladar los datos.
Es que ya estaba hablando como si fuera el gobierno yo.
Yo creo que no quieren decirlo, no por el hecho en sí de que entren personas, sino qué es lo que pasa con ellos cuando están aquí. O sea, cuál es la salida que se les da. Eso no lo sabemos. No sabemos cuántos se devuelven, no sabemos a cuánto se manda al resto de Europa.
No se devuelven.
No sabemos cómo se...
No se devuelven.
No se devuelve, no se devuelve, usted lo sabe.
No cambia, no cambia.
Claro, no cambia.
Yo creo que ese es el gran interrogante. ¿Qué pasa luego?
Sí, Salomé ha dicho una cosa que es muy complementaria. Sin ella, la otra tampoco vale. El hecho de que no... de que no den el dato para que nosotros no nos sintamos invadidos es uno, y o que los grandes problemas sociales se causan por la noticia permanente de que están llegando, que están llegando, y el otro es porque también la gente se hace una pregunta: ¿y si esto está pasando, qué están haciendo? Entonces es mejor saber que no está pasando para que no nos preguntemos qué están haciendo. Supongo que será por eso, ¿no? Porque eso que ha dicho es verdad. ¿Qué pasa con ellos? Catina, tú eres la mayor especialista que hay en 20 metros a la redonda, que estamos aquí, eres tú.
Mira,
¿qué hacen cuando llegan los menas?
Nada,
o los menas sale. o los inmigrantes. ¿Qué te cuentan tus fuentes?
Se les abre un expediente, se le toman sus datos y se les suelta. Y los únicos que se enfrentan a un delito penal y que por lo tanto son detenidos son los patrones de las embarcaciones. No hay repatriaciones. Y claro, si preguntas, pero ¿dónde van estas personas una vez que se les abre un expediente, se le toman los datos y se marchan? Ah, pues no sabemos.
¿Y esos centros de acogida solamente es para menores o también para mayores? los centros de acogida que hay a lo largo de España? Es para unos y otros,
bueno,
¿no?
Bueno, ahora mismo creo que menores.
Solo menores.
Hay también mayores. Para mayores.
¿Y qué hacen?
Pero serán en una situación vulnerable por su situación personal, pero
claro,
no todos.
Porque no saben dónde.
Es que no tendríamos centros donde acogerlos a todos.
Ah, pero van a hoteles, los instalan en hoteles.
Fíjense, es muy interesante lo que está pasando en esta mesa, y ya vamos a pasar a otro tema, pero lo que está ocurriendo en esta mesa es muy interesante, porque son gente, mis compañeros leen, están al tanto de lo que pasa. Los que estamos aquí intentamos saber qué ocurre, y cuando nos sale este tema, fíjense que todos estamos hablando desde la duda, sí. No tenemos ni puta idea. Creemos que, sabemos que, pero ¿qué pasa a partir de...? No hay una claridad, no sabemos qué está pasando con el tema de la inmigración. Sí sabemos que hay una facilidad para entrar en España, el que entra no sale inmediatamente, no se repatria, no, y luego lo que hacen por aquí, pues supongo que se van diluyendo por el territorio español.
Aquí tuvimos una persona que hicimos una entrevista que llegó en patera, y llegó, lo registraron, le dieron 50 euros y lo soltaron.
¿Quién le dio 50 euros?
Yo ya no recuerdo, pero él lo contó, que le dieron 50 euros y se marchó
para que
donde él quiso, claro.
Los primeros días.
Mira, yo te voy a dar un dato, Miguel. Venga. Ángel, sin hablar de mi fuente, pero sí es un agente de seguridad, que decía, mira, hace unos años, cuando un inmigrante veía a un policía, a un guardia civil, echaba a correr. Ahora, hoy por hoy, cuando nosotros vemos a un inmigrante, echamos a correr nosotros. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, pues dijo, ese inmigrante lo que quiere es que lo pares, lo intervengas, llames a Almería para que vengan a por él, a un centro de para un centro de acogida, para que se le abra un expediente y acto seguido él ya puede circular por España libremente, sin papeles, pero lo puede hacer. Yeah. Entonces, es lo que ellos quieren.
Bueno, Javier, gracias, Salomé.
De nada.
Bueno, pues yo hoy traigo...
¿Tú qué nos traes?
Traigo un tema del que hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Y ha sido...
¿De nuestro amor? ¿O del amor? ¿O de...? No,
de un conflicto más bien,
de
un desamor
eternidad.
Que llegaron hasta las manos en cierto momento. ¿Recuerda usted el conflicto entre los vecinos de Sierra Cabrera
llegaron
y los promotores?
Mano. Sí, llegaron a una reunión en Torre... Perdón.
Tumultuosa, vamos.
Se agarraron... Eran dos vecinos con el mismo problema, solo que uno, esto es como la polarización esta, la radicalización, los dos están bajo el mismo yugo, el mismo problema, pero uno no quiere culpar al promotor y el otro culpa al promotor. Y esa diferencia de opinión de quién tiene la culpa les hizo enfrentarse a ellos que tenían el mismo problema. Y era una urbanización no urbanizada o un conjunto de casas no urbanizada con falta de servicios, es decir, los dos tendrían que estar de acuerdo en que eso habría que, en fin, solucionarlo. Sí. Y que, hombre, el problema era que a unos le caían bien los promotores que habían hecho eso y el otro decía que no, que eran los promotores los que tenían la culpa de que vivieran en esa circunstancia. Y entonces se cogieron.
Podríamos hablar casi de una urbanización fracasada, porque ahí lo que se pretendía era promover, construir 900 viviendas. ¿Cuántas se han realmente construido? 200. Ojo, y la última hace ya más de 30 años.
Y hay suelo en una extensión de 6 millones de metros cuadrados. Es tanto como lo que está haciendo Codeur, urbanizando, que lo tiene casi todo urbanizado, en la playa de Vera, para la segunda parte, si un día es necesario. 6 millones de metros cuadrados. Lo que tiene todo lo que es el frontal de Palomares, desde el término de Vera hasta prácticamente el río. Ahí me parece que hay otros 6 millones de metros cuadrados. Es mucho terreno. Si vas por la carretera, vas haciendo metros, 100 metros, otros 100, otros 100. Coño, estás haciendo muchos metros y muy ancho. 6 millones de metros cuadrados en la Sierra de Turre desde el año 80 y tantos, que no se ha desarrollado. Y ahí está el asunto. Se han desarrollado en el plan parcial 200
viviendas. Bien, pues de estas 200 viviendas, hubo una en 1993, hubo una asamblea de propietarios, ojo, propietarios, no solo vecinos, porque los propietarios incluyen a los promotores, a los dueños del 80% de los terrenos. Uno de los más de los más grandes ahí, Segundo Ramírez, el que era alcalde, el que fue alcalde de Los Gallardos.
Segundo Ramírez, cuando se vio acorralado por este asunto, él se sintió acorralado porque esta radio contó que le ponía velas a los santos para que tronara y fundiera los plomos, y él, como tenía la empresa, llegaba enseguida, la arreglaba y le pasaba la factura al ayuntamiento. Y cuando le preguntaron, ¿y usted por qué, habiendo tantos electricistas, litricistas aquí en esta comarca, por qué usted tiene que ser el que lo arregle todo lo de Los Gallardos? Dice, es que yo soy el que está más cerca y el que lo puedo hacer antes. Es decir, él estaba convencido, el Caradura estaba convencido, el Jeta estaba convencido de que estaba haciéndole un favor al pueblo. Yo no creo que estuviera convencido, eso lo he dicho yo. Él estaba convencido que se estaba haciendo un favor a sí mismo. Y creyó que las elecciones se le iban de las manos. Y se puso ahí en el meeting a decir que lo estaban crucificando. Eso es lo que hacen todos los cobardes de este mundo. Que primero te cometen la fechoría, y después, cuando los pillas, era por el bien del pueblo. Pues eso es lo que hacía este señor. Y después, como promotor, su historial está en el segundo Los Gallardos, en todo lo que tiene que ver en Huerta Nueva, donde cualquier alcalde que quiera contar lo que pasa, o cualquier vecino, lo que te va a decir es que hay una ausencia absoluta de calidad en todo lo que se ha hecho. Se ha llevado un montón de pasta o ha manejado un montón de pasta para hacer una urbanización casi tan grande como Los Gallardos, por lo menos en extensión. Y resulta que lo que te encuentras años después es tapaderas de saneamientos que no encajan, calles que resquebrajadas y desniveladas, viviendas que se van también resquebrajando por el desnivel del suelo, el conjunto de servicios no furula, el agua se pierde por todas partes a chorros y a chorretes y a chorrazos.
Más bien el término municipal, nos dijo el alcalde.
Coño, quiero decir, esta es la firma que acompaña las acciones de... este es el astre. Este es el olor que deja Segundo Ramírez cuando pasa por un sitio, el aroma. Este tío se echa un poco de colonia cuando, si me permiten la metáfora, esto es lo que va dejando. Y cuando se va a Turre a trabajar, se convierte en el mayor promotor, pues ha ganado dinero, no sé qué es, el mayor, el mayor, el segundo, vamos, de los primeros terratenientes. Y lo que hace son urbanizaciones que no concluye. Y así 30 años lleva la gente que le ha comprado una vivienda jodida y al sol. Y han ido a los tribunales. Y le han dicho a los tribunales, llevan razón los vecinos. Y entonces él no está a gusto. Y se ha ido y ha apelado, ha recurrido, está en su derecho. Y entonces los tribunales han dicho, pues lleva usted razón, señor Segundo, porque los vecinos, que joder, es verdad que les ha dado usted una mierda de urbanización, parece mentira que no se le caiga la cara de vergüenza, pero fueron tontos porque primero, en lugar de recurrir primero a la Junta de Compensación, en la que usted manda y hace lo que le sale de los pantalones, pues los pobres ticos no sabían muy bien, porque son ingleses, y vinieron al juzgado. Entonces es un defecto de forma, se pasaron por alto el primer paso. El primer paso era haberlo criticado en la Junta de Compensación. Y 30 años después de pelear para que les hagan las urbanizaciones, se encuentran con que no llevan razón. Porque en lugar de haber ido allí que no fueron, porque la mayoría en la Junta de Compensación la tiene Segundo y no deja hacer nada que ellos dan, pues los otros dijeron, pues nos vamos a la justicia. Pues ese paso les ha costado que 30 años después no ganen la partida.
Es que la justicia lo que le dice, ustedes llevan razón, pero no le van a sacar ni un duro de los 2,5 millones de euros que le debe Segundo Ramírez y compañía de promotores de la sierra, porque ustedes cometieron un error, y es no haber recurrido primero a la propia Junta de Compensación en vez de ir derecho a la justicia.
Ustedes subieron al tercer peldaño y no pasaron por el segundo. Y ellos dijeron, es que el segundo está lleno de veneno y hay allí víboras que nos pican, y pues, lo siento, pero hay que pasar por ahí, la ley dice que hay que pasar por ahí, y cuando le digan que no, entonces vienen ustedes aquí. Al venir directamente al tercer escalón, pues han saltado el segundo, entonces no podemos darle la razón, aunque le han hecho a ustedes una faena. El elemento que le haya hecho esto, menudo elemento, menuda cara tiene, menuda jeta tiene. ¿De dónde es? De Los Gallardos. Pues ese mismo, menuda jeta tiene, que dice él por ahí luego cuando se cabrea, de mi nombre en la radio.
Vamos a hablar de quién vamos a hablar, de tu tía la Pascuala o de quién vamos a hablar. ¿Qué tiene la culpa tu tía la Pascuala? ¿Eres tú segundo el que hace esta, el que vas dejando estos rastros, hombre? Es que no se le debe hacer esto a las personas, que es muy socialista, ¿eh? Tú que eso, no, es que nosotros somos socialistas, somos progresistas nosotros. O sea, todo el mundo de más es gentuza, pero nosotros somos progresistas. Esto es el ejemplo de los progresistas, que yo no me creo nada de los progresistas, pero bueno, él se lo cree y se cree que está un poquito por encima de los demás. Bueno, pues este que está por encima de los demás, porque es progresista, hace esto por la vida. Y se ha escapado de la sentencia y de pagar 2 millones de pavos, que tenía que haberlos pagado. Pero bueno, se ha escapado. ¿Qué vamos a hacer? Se ha escapado. ¿Y ahora qué piden los vecinos? Pues un poco al ayuntamiento. ¿Qué es el ayuntamiento? Es una criatura asustada. Es un ente incapaz de mover ficha, incluyendo a Arturo, que es un hombre valiente. Bueno, pues toda la valentía de Arturo es como si le hubieran rapado las barbas a Sansón. Cuando habla de aquello, cuando Arturo, que se come el mundo, y casi a veces cuando era joven era casi como un ogro, ¡ah, Paco Sánchez! Todo eso es como si le hubieran rapado la barba, no, le hubieran cortado el pelo como a Sansón, como si en una noche una Dalila, le hubiera cortado la peluca a Arturo y lo hubiera dejado sin fuerza. Porque cuando habla de la esta, no puede olvidar que los cazadores a veces se encuentra segundo y se lleva bien. Ya está. Y que es un tema muy complicado, Mira, la razón es la razón. Y digo Arturo porque es un tío justo. Pero hasta los justos fallamos en cosas cosas como esta. Ya no te digo yo los que no son justos, como segundo, que es muy justo para decir en el ayuntamiento, siendo alcalde, que yo soy el alcalde. Y voy a firmar un convenio con Huerta Nueva. A ver, que se vengan los de Huerta Nueva. Entonces se sale del despacho y entra. Se pone al otro lado del despacho y dice, buenos días. Se levanta del asiento y se sienta en el asiento del alcalde. Y dice, hola, yo soy el alcalde. ¿Usted quién es? Se levanta y se pone en el asiento del invitado. Y dice, yo soy el promotor de... Bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Esto no va a ser fácil. Y el otro dice, no va a ser fácil. Y se pusieron de acuerdo. Mandaron a tomar por culo los intereses de los gallardos. Y primero lo suyo. Ya está. Así de simple. No hacemos esto. Pues en Turre han permitido que segundo campe como un campeador. Campe a sus anchas. Por su respeto.
Y siguen haciéndolo. Porque la situación que tienen esas 200 viviendas que hay en Sierra Cabrera es que no tienen licencia de primera ocupación. Ojo, unas viviendas que están habitadas desde hace más de 30 años.
No tienen licencia para vivir. 30 años viviendo en un sitio que no le dan la licencia para vivir.
¿Por qué no tienen licencia? Porque el promotor, segundo Ramírez, no terminó la urbanización de ahí. Es decir, no hay una acometida de electricidad homologada.
El progresista segundo Ramírez, tienes que decir, el progresista segundo Ramírez no terminó su trabajo, claro, social.
No dotó a esas viviendas, como tiene que hacer cualquier agente urbanizador, de una acometida homologada de electricidad, de agua, de saneamiento.
Vaya cara tiene, segundo.
No es que no tengan luz ni agua esas viviendas, pero están enganchadas de aquella manera, con luz de obra, con acometidas ilegales de agua. Algunas están a las farolas enganchadas directamente, ¿no? De,
no te da vergüenza,
y sin pagar sus impuestos al ayuntamiento, ¿no?
Es algo que no se explica. Dice, y bueno, ¿y cómo si llega el IBI? Están pagando IBI sin tener licencia de primera ocupación, que es algo que no entienden, y sin embargo estamos pagando IBI y recibo de la basura, cuando tiene un solo contenedor para toda la sierra, para todas las 200 viviendas.
Pero si dijo, ¿cómo era este? El alcalde comunista,
Martín Morales.
Martín dijo que se puso un poco, se puso al frente de esta reivindicación, y cuando lo llevó al pleno, no solo Arturo, los socialistas de Turre, muy socialistas, porque socialistas, es que eso, cuando eres socialista parece que es lo más grande que hay en el mundo.
Y su compañero.
Que es lo peor que uno puede ser en esta vida, a veces, ¿no? Dependiendo de,
puede ser una gran persona. Y su entonces compañera del grupo de Turre con la gente también.
Entonces se quedó solo, absolutamente solo, el alcalde
Martín Morales
se queda solo y vota a favor de mejorar la situación contra 10 votos, que es todo el pleno.
el pleno entero vota y le dice, no, no, por mucho que quieras, alcalde, no te vamos a apoyar. Y ahí estaba Arturo. Y estaba María Isabel, sí, muy socialista, todo, muy solidario. Tenemos que ayudarnos entre los turreros. Esto es una cosa de todo. Bueno, pues ahí los dejaron en la estacada a estas personas. ¿Y por qué están pagando IBI y tal? Pues lo contó una vez. Se me ha vuelto a olvidar el nombre.
Coño, Martín,
por Dios. Martín lo contó, dice, es que vienen aquí para darse de alta y pagar impuestos, aunque no tengan la obligación. ¿Saben por qué? Porque son gente que vienen de otros países, tienen otro criterio, tienen otra forma de tal. Y entonces la pregunta que yo se haría ya, yo si no queréis decir otra cosa, es ¿qué tipo de recibimiento le damos a la gente que le decimos que se venga a vivir aquí? Ya sé que no tiene por qué haber un paralelismo con otros lugares de la comarca, pero en Turre, que quieren que la sierra sea un motor económico, Turre que no tiene grandes riquezas empresariales, que si tiene un proyecto es que la sierra pueda ser un complemento económico importante para el turismo, etcétera, etcétera. Si tú a los del Mayflower, que fueron los primeros que llegaron, a los primeros que desembarcaron en la sierra, 30 años después los tienes sin un permiso de primera
ocupación,
¿qué coño, qué ejemplo le está dando? Porque esta gente habla con su ciudad, con sus vecinos, con sus familiares.
Bueno, pues ahora estos 200 vecinos proponen una solución a este tema. ¿Y cómo hacerlo? Dice, bueno, nosotros asumimos el gasto de aquella infraestructura que no hizo Segundo y que tenía que haber hecho, como la acometida de luz, de agua, de saneamiento, eso, las pagamos nosotros.
¿Que no hizo Segundo, que primero no hizo Segundo?
Sí, que Segundo no hizo primero. Pues
perdón, que Segundo no hizo primero. ¿No hizo primero de EGB o de qué?
Las pagamos nosotros, ¿no? Y a cambio ya pues nos dais la licencia de actividad. Y cambiamos ese plan, esa junta de compensación que había antes, incluyendo a todo lo que pretendía urbanizar Segundo Ramírez, y no ha hecho ni la tercera parte.
Primero no ha hecho.
Y no ha hecho primero. Y circunscribimos una junta de compensación que agrupe solamente a las 200 viviendas que ya hay y el resto que se opere, que se busque en la vida. Se lo han presentado ya ese plan a la Junta de Andalucía, a la Comisión, a la Consejería de Urbanismo, que ha dicho, por ahí vais bien, nosotros esta propuesta la aceptamos. Y según nos dice el portavoz de los vecinos, David Levin, dice, el ayuntamiento también dice que sí, que tiremos para adelante, que ellos lo ven también con buenos ojos.
Te has comprado una casa en Turre, te quieres retirar a un lugar acojonante que es la Sierra de Cabrera, en la punta de arriba, en Cabrera. Resulta que tienes tu casa, pero tu casa ya no puedes disponer de ella. La has comprado, no te la pueden quitar, pero te la pueden demoler en un momento determinado. Tú no tienes permiso de primera ocupación. Pero es que si la quieres vender, el que te la compre
no puedes.
Va con un riesgo. Dirá, bueno, pues me tienes que hacer una rebaja. Y total, la inversión. O sea, esto es un daño detrás de otro a la gente, un daño gratuito, inmerecido, por gentes inconscientes, por gentes insolidarias, por Segundo Ramírez del mundo, que deberían de estar todos vigilados. Simplemente vigilados por lo que hacen. Lo que hagan, vigilados, coño, porque es que van haciéndola, lo hacen en Los Gallardos y lo hacen al pueblo que vaya.
Y tuvieron suerte esos 200 vecinos, porque si Turre en aquellos años, en vez de estar gobernado por el PSOE, hubiera estado gobernado, por ejemplo, por el Partido Andalucista, le habrían tirado las 200 casas.
Eso es verdad, sí. Verá, claro, que tiraron por eso. Sí, por esa misma razón. Catina.
Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Sabemos ya quién dijo que la desaladora de la vergüenza debía de ir en el emplazamiento?
No.
No, ¿verdad?
Sí, no me digas que tú sí lo sabes.
No. No, pero te voy a contar algo.
Pero eso se quedó la señora esta de Vox en llamar, la procuradora en Cortes, la congresista, de decir, no, era Demer, ¿no? Rocío Demer.
Rocío Demer. Hace
y llamar.
Preguntamos hace un mes, todavía no le han contestado. No le han dicho el nombre de quién.
Bueno, pues construir una infraestructura en un terreno inestable va a costar ahora la reparación de esa infraestructura va a costar ahora
a esta
1.700.000. No, estoy hablando de la del canal del trasvase del Tajo, entre el Saltador, a la altura de del Benzal. La Confederación Hidrográfica del Segura va a invertir ahora 1.700.000 euros para reparar ese canal, porque se construyó en un terreno inestable. Se hundió hace muchos años. Hemos hablado con agricultores que dicen, no sé la cantidad de tiempo, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y fue sustituido después por unos tubos que también han comenzado a tener problemas. Así que ahora hay que invertir 1.700.000 euros en reparar esto. Ya. Y digo yo, ¿a quién se le ha ocurrido construir esto en un terreno inestable?
Ya. Eso es un pábulo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que se lo pregunten a Antonio.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que, sin contrastar una noticia tan grave,
como que ni está siquiera robando agua,
se vaya a contrastar esa noticia.
Sí,
eso sí es preocupante. Mentira. Que haya un señor en esta comarca que haga el daño.
Que no me haya preguntado, ¿está usted robando agua o no? En lugar de hacerle caso a una denuncia que le presentaron por robar agua.
De esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, la mayoría de los que
debe pleitesía a gente como a mí. Eso es lo que viene a decir.
Financian su medio son comunidades de regantes.
O sea, yo.
Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando, y si damos pábulo a denuncias falsas como esta, pues arreglado estamos aquí en Almería.
Eso decía este hombre en 2019, me parece que fue cuando salió esta situación.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación que, sin contrastar una noticia, ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es un señor de la comarca que haga el daño de la forma. Máxime,
que las palabras de la señora tienen influencia
en su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir
que salen los sueños de algunas personas. A mí me parece. Tranquilo.
¡Abogado!
El abogado lo puede hacer todavía más corto, porque aquí se tomó su tiempo para hablar, pero lo puede hacer en algunos segundos menos. Pero en vez de 38, hacerlo en 28.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que, sin contrastar una noticia tan grave, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante. Claro. Que haya un señor en esta comarca que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando, y si damos pábulo a denuncias falsas como esta, pues arreglado estamos aquí en Almería.
La noticia. El documento. A ese periodista, ese medio, hay que cargárselo, porque ha dicho una cosa que a mí no me gusta. Esa cosa que a él no le gusta y que era un pábulo, va por el camino de un juicio que Antonio elude, porque Antonio se pone muy nervioso. Ahora lo escucharemos un momento, pero todavía podemos ir más rápido. Podemos hacerlo de Antonio un poquito más rápido. Bajar de 28 a ver a cuánto.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que, sin contrastar una noticia tan grave, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante. Que haya un señor en esta comarca que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando, y si damos pábulo a denuncias falsas como esta, pues arreglado estamos aquí en Almería.
Cuando se puso ante el juez, Antonio es un tío valiente, que todo el mundo sabe que va con, en fin, orgulloso en su coche y seguro de donde pisa, ¿no? Pero Antonio es un hombre, es humano, memento mori. Él se le olvida eso, que es mortal. Hay momentos que a todos se nos ha olvidado, sobre todo que en la juventud. Antonio dice que barbaridad, que cómo se ocurre. Antonio se olvida que él, por decir una barbaridad de compañeros suyos, como que iban de fiestas a sitios indebidos y que se metían cosas por la nariz y tal, hace muchos años, Antonio, que dice que eso, que no, él no está amigo de los pábulos ni de decir cosas no comprobadas, entonces, sin denuncia y sin nada, Antonio fue denunciado por aquellas personas a las que aludió y le costó, me parece que fueron 2 años de inhabilitación por el colegio, de que fue el tiempo que estuvo desaparecido, en el año 96, 97, 98, por aquel tiempo. Un par de años de inhabilitación.
¿Por qué? Pues por decirle a tus amigos que son tal y que toman tal. Gente que no te caía bien. Y como no le caía bien... Entonces, Antonio quiere ser muy riguroso con lo que a él le compete, pero con los demás tiene la lengua suelta. Y ese fue el resultado de 2 años que le dijo el Colegio de Abogados: tú no ejerces. Antonio, tú no ejerces. Antonio, te has pasado de la raya. Y luego hubo, supongo que la parte aludida, o sea, la que supuestamente se metía e iba a sitios.
Frecuentaba.
Supongo que le metería un paquete en el juzgado. Entonces Antonio lo lleva callado, pues la parte que Antonio no quiere que se sepa. Pero luego un medio de comunicación que coge una denuncia, que tiene un documento, donde se le acusa a él, y ese medio de comunicación se hace eco de la información de esa denuncia, que no es cualquier cosa, que dice que el presidente de la SAT, Climasol, y presidente del Bajo Almanzora, es decir, una pieza destacable del mundo de los regantes, que es Antonio Segura, se dedica a robar agua pública de todos los vecinos, de todos los comarcanos, a la cola del pantano, y que ha robado 2 hectómetros cúbicos, y que el fiscal pide cárcel para él. Y él cree que todo eso, a partir del primer momento, que ya se le veían maneras a esa información que tenía recorrido, y que el periodista entiende que tiene que contárselo a la gente, el tipo llega y amenaza que nos va a quitar publicidad, que si tal. Claro, cuando fue a Aguas de la Almanzora a decir: este nos va a romper el chiringuito, ya será el tuyo, tipo. ¿De qué estás hablando, Antonio? Tus problemas los solucionas tú. Si te han metido a robar agua, tendrás que arreglarlo. Y si no has robado, pues demostrar que no has robado. Antonio se pone nervioso delante del juez, se pone bastante. Mire, cuando en la declaración del 21 de noviembre le preguntan, hay momentos en los que no le sale la voz del cuerpo. Vamos a escucharlo.
Y además, Francisco Montoya, a través de una sociedad suya que se llama La Sartén, es socio de la SAS Climasol de hace muchos años. Por lo tanto, la vinculación de sentarse: oye, el pozo este lo tengo yo alquilado, este lo tengo...
Oye, la voz, ¿no? Está absolutamente asustado delante del juez. Él es abogado, está acostumbrado a llevar las dos y tal, pero los tiene por corbata. Escuche.
El pozo este lo tengo yo alquilado, como resulta que lo tuvisteis durante 15 años explotándolo la SAS Climasol, y el contador y la tubería y la bomba, que es muy importante, está en nombre, volvemos a explotarlo, vosotros pagáis la luz y yo saco agua para la finca mía, de ahí de la zona Huerca Lobera, y las sobrantes pasan a las SAS Climasol para distribuirla entre los 400 socios, que ese agua no... Que ese agua no...
No pasa nada, quiero decir, si todo el mundo se acojona ante el juez, pero es que tú eres muy valiente, como tú vas de que a ti no te afecta nada y que tú eres capaz de decidir sobre cosas que afectan a otros, en sentido, en inclinar la balanza, en que eres un hombre poderoso, pues la gente se sorprende de que el hombre poderoso esté cagado, haciéndose luego encima ante el juez, porque todos en algún momento que hemos ido ante el juez y hemos estado más o menos asustados o más o menos, bueno, inquietos, pero creo que la mayoría mantiene una posición, ¿sabes?, que no exterioriza el miedo que tiene Antonio ahí, ¿verdad? Antonio, es que te cagaste por la pata abajo, tío. Te hemos oído todo, quiero decir, no es un invento. Antonio está pendiente del juicio y dice que ya está bien, que lleva tantos años y un medio de comunicación que se mete con él, que tal. Pero cuando llega el momento del juicio, se caga y entonces mete un papel, como es abogado, mete un papel y le da una patada adelante. Entonces el juez dice: pues hay que esperar, porque Antonio dice que tiene nuevas pruebas. Las nuevas pruebas son todas las que tiene, no sé, será para intentar desacreditar al Seprona, que se puede haber equivocado. Él dice que el Seprona se equivocó en todo. Pero el Seprona ha ido y ha pedido informes en su día. Pidió informes a todo el mundo. Pidió informes a medio ambiente, al catastro y tal. Y las conclusiones es que el pozo está hecho en terreno suyo, que está usted oyendo, usted es vecino. Hay unos terrenos
que son comunales, que son de todos los vecinos. Es la cola del pantano, ahí no puede meter mano nadie que no sea el Estado en nombre de todos los ciudadanos. Hay un agua que es de todos, no es una propiedad de nadie. Y Antonio, según el Seprona, metió la mano, metió la otra, metió la retro, metió lo que pudo para sacar hasta la última gota de sangre de la cubeta. Antonio, eso es lo que dice el Seprona. Y tú dices que no. Ya, pues fíjense lo que dice Antonio cuando le pregunta la juez que quién coño daba las órdenes. Pues lo pregunta dos veces. ¿Quién daba las órdenes de coger el agua? Escuchen ustedes qué respuesta.
¿Pero quién daba la orden de cuánta agua se debería de extraer?
Era su señoría en función de las necesidades. Vera, a diferencia de Huercalovera o otros pueblos...
Sí, pero ¿quién daba la... No me cuestes tu vida, por favor.
Órdenes. ¿Quién daba las órdenes de cuánta agua se tenía que extraer?
Eso era en función de la demanda. La SAS tiene empleado. Montoya tiene su empleado. Es decir, eso ya... arranca el pozo y cierra el pozo. Eso era más o menos el esquema.
¿Se han dado cuenta ustedes, no? Arranca el pozo y cierra el pozo. ¿Pero quién daba las órdenes? No, arranca el pozo y cierra el pozo. De lumbreras de Antonio, que ustedes creen que a veces hasta los lumbreras tienen también cosas de... ¿Sabes? Del que se le ocurre o...
asar
la manteca, ¿verdad? Pues Antonio también tiene, es humano, el hombre. Es humano. ¿Qué vamos a hacer? Señores, las noticias de hoy, los titulares de hoy son estos.
Vecinos de Sierra Cabrera no quieren que se construya ni una sola vivienda más del plan parcial que contempla 900. Hay construidas 200 y no tienen la licencia de primera ocupación desde hace 30 años. Ecologistas en Acción dice que sí hay intención de instalarse una macro granja de porcino en Huercalovera porque el expediente está en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Desmiente así lo afirmado ayer por el alcalde Domingo Fernández. Domingo decía que no sabía de dónde había sacado Ecologistas en Acción esa información porque no había ninguna intención de construir esa macro granja en Huercalovera. Y otro desmentido, otra vez, esta vez en Pulpí, porque el alcalde Juan Pedro García niega que los próximos ingresos del ayuntamiento vayan a subir por el incremento de las tasas y los impuestos. El PSOE opinó ayer lo contrario tras la aprobación de los presupuestos de 2026. También en Pulpí han comenzado las obras de reparación del canal del trasvase del Tajo entre el Saltador a la altura del Benzal. El coste, 1.700.000 euros, una inversión que se hace precisa al haberse construido en un terreno inestable. Iberá será salida de una etapa de la próxima Vuelta Ciclista a España. Se presentó ayer en Mónaco con la presencia del alcalde Alfonso García. La etapa se va a disputar el 3 de septiembre con una meta con calar alto. El alcalde de Carboneras va a firmar el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza vial y a Parques y Playas tras rechazar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales los recursos presentados por el PSOE y Felipe Cayuela. Seguimos en Carboneras, el ayuntamiento repara parte de la carretera que hay entre el Argamasón y Gafares. La obra cuenta con un presupuesto de 20.000 euros. Y la carretera de los Lobos a Muleria permanecerá cortada al tráfico por tiempo indefinido a su paso por las Herrerías. Permanecerá interrumpido el tráfico entre los números 14 y 42 de la travesía hasta culminar las tareas de limpieza y reparación.
Estuvo con nosotros el Cookie antes de ayer. Ayer estuvo la abogada de la madre del chico, del niño, del bebé. Parece que cruelmente asesinado. La abogada adelantó muy poco. Creíamos que podía contar algo. Nos van diciendo que está todo bajo secreto de sumario, pero no.
Ella es la única que ha dicho que no existe secreto de sumario en este caso.
Pero, sin embargo, también a ella que le ha tocado por turno de oficio, es decir, no es una abogada contratada, sino el servicio que te propone, te facilita el Estado si no tienes con quién defenderte, para que tengas una defensa. Ella aportó muy poco, dice que ha hablado muy poquito con su defendida, con la madre, con Bárbara, a la que las hipótesis la sitúan siempre en el centro de toda la acción. Una cosa es que sea la autora material de la muerte del niño, pero las cosas que se van conociendo es que no protegió correctamente a ese niño, no solo ese día, sino porque el niño aparece con signos de violación y aparece con un golpe en la nariz tremendo. Y ese golpe no era de hace 5 días, había otros golpes de otros días. Ese niño padecía maltrato. El tipo, el Ángel Juan, no sé, David. Qué, o Juan David, este, dice que de vez en cuando le daba un coscorrón.
Le daba un
toquecito al niño en la cabeza. Ya vimos en la fuente de Garrucha de qué forma este tipo daba los correctivos. A un perro que lo entiende de todo, y no es un ser humano, es decir, un ser humano entiende mejor, se supone. A un perro con el que le des un toquecito, pero un toquecito es que le toques así. No estamos hablando de un golpe, sino un golpecito. El perro, al niño, por lo visto, hay que ponerle patas abajo, hacerlo como que le vas a vaciar los bolsillos y después lo tiras al suelo. Eso es lo que hemos visto.
Tú vas a aprender, le dice.
Sí, lo que no hemos visto son otras cosas. Hemos visto las consecuencias de otras cosas. Hemos visto al niño, o se ha visto al niño en el colegio, y nadie ha llamado a nadie. Y ese niño llevaba un brazo roto, y ese niño llevaba una herida tremenda en la cabeza, que le afectaba desde la sien hasta el mismo párpado, incluyendo el ojo, con un moratón, pues, que si fuera uno que te cae gordo, podrías hacer un chiste. Pero estamos hablando de un bebé. Un bebé al que le zurraban, y le zurraban bien. Y la madre que pintaba en toda esta historia no estaba nunca. En el conjunto de documentos que por lo visto se manejan en este momento, no hay nada de santería, aunque sí hay un agua bendita, parece que se le echaba al niño cuando le dolía el estómago. Y siendo cierto que el niño podía padecer problemas para defecar, porque tenía algún tipo de problema, no sé si lo alimentaban mal o lo que fuera, lo cierto es que el niño lo que muere es a golpes. Y el niño, durante ese tiempo, en lugar de llevarlo a un médico, al parecer se le administraban unas gotas de un agua milagrosa. Es decir, el mundo estaba un poco para allá, pero la gente cuando se sabe defender, cuando está delante del juez, tampoco se imputa, tampoco dice, pues he sido yo. Para todo hay una respuesta que está muy bien pensada y con una cierta inteligencia. No digo que sea mucha, pero quiero decir, intentan hilvanar con una cierta lógica unas respuestas para exculparse. Entonces estos tipos que saben hacer eso para defenderse a sí mismos, como a la vista del deterioro claramente de un niño, que no se muere en un día, que se muere a base de muchos días de maltrato. El maltrato no es solo que le peguen, es la desatención. ¿Cómo esa gente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? Y ya no te digo si es que fueron cruelmente a matarlo. Si es que fue alguno cruelmente a matarlo. Porque eso ya estamos hablando de otro. ¿Y qué intentan las partes? Que todo sea un homicidio, ¿cómo es? Involuntario, no. Que no hubo intención.
Accidental.
No, pero tiene otro nombre. Una imprudencia. Por imprudencia. Es decir, que siendo conscientes de que el resultado ha sido ese, hombre, nadie quiso que el resultado fuese ese. Y por tanto, en lugar de ser un criminal, yo soy otra clase de criminal menor. Y por tanto, la culpa, si me cae, pues será. La pena será inferior.
Eso le ocurre a quien, por tontería, le gasta una broma a un tipo que está en el precipicio y que es su amigo del alma y no quiere matarlo. Pues es un imprudente por darle un empujón en, cuando está, ¿sabe usted, no? En la pared de un, lo alto de un rascacielos. Dice, ay, que debía asustar. Y le da un empujoncito. Pues sí, yo no quería. Esto es imprudente, coño.
Hay testimonios que chocan, porque igual que dice que estaba malito del estómago y demás, también decía que los golpes era que se peleaba en el colegio. O sea, que hay chocando.
Bueno, de todas formas, lo que sí pudimos ver ayer y estos días son las imágenes de ellos dos con el cuerpo caminando, con el cuerpo del niño caminando hacia ese búnker donde finalmente fue depositado el cadáver. Y también ayer tuvimos constancia de que después de esto, este hombre, Juan David, se fue a una agencia de viajes,
sí.
Compró un billete de autobús del primero que saliera para ir a Madrid y a continuación se fue al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición
de la
madre del niño,
después de
comprar el billete.
Sí.
Lo que no sabía este es que ya del cuartel no iba a salir, porque claro, entre otras cosas, había un mensaje en su teléfono de la madre del niño diciendo te espero donde hemos dejado al niño.
Bueno, vamos a por una entrevista. Tiene que ver con un asunto de Huerca Lovera y con macrogranja. Una macrogranja. Ecologistas en Acción. A ver, esto es que se le ha declarado la guerra a muchísima actividad agrícola y ganadera. Habrá acciones que no tengan ningún respeto por el medio ambiente y habrá que detener, porque no todo el mundo es sensato y cuando el dinero está en juego, pues lo que manda es el bolsillo y el resultado. Eso no quiere decir que haya que hacer una guerra a todo lo que sea una macrogranja o a todo lo que sea una ampliación agrícola, ¿no? En este caso vamos a hablar con el portavoz de Ecologistas en Acción del Levante Almeriense, es Ginés García. Y con él vamos a charlar sobre unos minutos sobre una futura macrogranja que no sé cómo se acoge en Huerca Lovera, donde ya un conjunto de vecinos hace unos años estuvieron manifestando periódicamente en las puertas del ayuntamiento diciendo que ya estaba bien de macrogranjas, de malos olores y de todo. Que empezaran a tomar medidas, que se aplicaran normativas, que el ayuntamiento pusiera aquello que, en fin, todo lo que es la capacidad legislativa, normativa, para que pudiera subsistir, o mejor dicho, más que subsistir, pudieran compatibilizar la vida en un mismo lugar, pues un pilar económico de Huerca Lovera, como es la ganadería, pero también la gente que tiene que vivir, ¿no? Un poco todo eso. Hay algunas iniciativas que todavía no han dado resultado y que tratan de buscarle un uso a los purines, que es la gran historia, el mal olor, un uso a los purines para que sin tener que salir del espacio mismo en el que se producen, puedan llegar a transformarse en energía. Y eso generaría, pues, si no más puestos de trabajo, que sí que alguno, evidentemente eliminaría un problema ambiental. Eso todavía no está solucionado. La Junta de Andalucía anda por un lado intentando encontrar, y hay una empresa que ha venido y dice que ella lo haría. Yo os pregunto una cosa, si un lugar donde hay, me parece que son 6 millones, no sé si me equivoco, creo que no, 6 millones de cabezas de cerdo blanco, y no sé si hablan solamente de lo que son las hembras, si hablamos de esos millones, y es uno de los puntos de España, el primero de Andalucía, con mayor producción, es decir, si en el lugar donde más purines se producen no vamos a tener una solución para eso, ¿cómo vamos a encontrar soluciones para lugares más pequeños? Porque todo va en función de el volumen, claro. El volumen te da una garantía de encontrar, o por lo menos te empuja a encontrar, porque va a haber mayor beneficio, ¿no?, cuando le encuentres una solución. Bueno, el asunto es que la macrogranja que Ecologistas ha denunciado, que está en marcha en Huerca Lovera, el alcalde lo ha negado. ¿Qué ha dicho el alcalde, Karina?
El alcalde dijo ayer que no sabía de dónde había sacado Ecologistas en Acción esa información, porque él no tenía idea alguna de la intención de instalarse una macrogranja ahí en Huerca Lovera. Bien. Dijo, yo creo que habrán traspapelado o habrán visto documentos anteriores, porque no.
¿Se le ha colado algún papel de otro pueblo o algo así?
Sí.
Ginés García, de Ecologistas en Acción, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, tranquilo. Miguel Ángel.
Hola, Ginés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora un poco a cuadros con el alcalde, porque básicamente es una información que está en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Pero vamos
con
a ver,
su expediente, está hablando, todo detallado.
¿Está hablando del ayuntamiento de Huercalovera o el ayuntamiento de tal? A ver.
El ayuntamiento de Huercalovera. Creo yo que el ayuntamiento de Huercalovera, sí, pero es que me parece increíble que el alcalde dé esa respuesta. Por Dios, ¿no sabe lo que ocurre en su propio municipio, en su propio ayuntamiento?
A lo mejor no. ¿Es posible eso?
Pues yo qué sé, pues para eso estamos las asociaciones, estáis los periodistas, ¿no? Para a ver si se espabila un poco, ¿no?
Vosotros, en principio, si es cierto que se está preparando eso, no lo veis muy oportuno, ¿no? Que una macrogranja, no sé si te da ya en ese documento que está expuesto, que vosotros decís que se ha expuesto, yo no lo he visto, si lo tenéis no lo podíais haber mandado. Y así podríamos saber.
Se lo he mandado a tu compañero, el enlace pues, con el expediente pues completo, muy detallado.
Le ha gustado mucho entonces, se lo han guardado ellos para conservarlo, pues yo no lo tengo. Entonces, claro, me ponen a mí a hacer la entrevista aquí y no me dan los papeles, fíjate. Pues creo que han ido a buscarlo, han ido a buscarlo.
Sí, está además, deberían de proporcionárselo. La fecha de publicación del 10 del 12.
Ahora cuando venga se lo dices tú, por favor, le dices, pero ¿cómo dejáis a este hombre aquí solo sin haberle dado los papeles que yo he mandado? Díselo tú, que te oigan. Hombre, muchas gracias, Katina, qué amable eres. Mírala, ahora me lo acaba de dar. No, pues estaba viendo instalación, porcina, dos naves ganaderas con capacidad para 2.500 cerdos, ¿no? De cebo, ¿no? En el paraje...
Te corrijo, 2.496.
Sí, es verdad, pero es que lo quería redondear, hombre. Vale.
Muy bien.
Sí, muy bien. No. Te lo has leído. 2.496, cierto, así es.
En claro, la cinta... para burlar la autorización, una autorización más grande, que porque el límite está en 2.500, pues ponemos uno menos.
Ya. O sea, a partir de 2.500 tiene unas obligaciones seguramente fiscales o lo que sea.
Ambientales, más bien, sí.
Ambientales, son más exigentes y si son cuatro menos no pasa nada. Porque ya hay un número. Entonces esto está cerca de un colegio, pero esto no lo ponen ellos, esto ya lo decís vosotros. El asunto es que, bueno, pues quieren ponerlo y aquí lo que yo veo es Ayuntamiento de Huercalovera, Área de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Edificaciones. Y anuncio con todo lo que son sus garantías digitales, ¿no? De los que te garantizan que esto es... Esto es un papel público. Concejal de delegado pedanías. A lo mejor lo sabe solo el concejal de delegado, el delegado de pedanías, y no le cuenta nada al alcalde. ¿Sería posible eso?
Fíjate.
qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué el alcalde? Esto tiene que tener una explicación. O a Domingo le ha pillado despistado. O Domingo no quiere que se sepa algo que es una tontería porque se va a saber.
No, mira, te lo explico muy fácil. La granja, esta granja es un expediente de legalización de una que acaba de impugnar el Tribunal Superior de Justicia andaluz. Mm. El alcalde de Huercalovera ya otorgó la licencia a 300 metros del colegio en 2018. Los vecinos de Rambla Grande tuvieron que costear con todo, como si fuera un capricho tener que meterte en estos follones, tuvieron que costear pues un abogado, iniciar un procedimiento para impugnar esa decisión administrativa. Y el Tribunal Superior de Justicia Andaluz entendió que prevalecía el derecho del Colegio de las Estancias, el Colegio Rural de las Estancias, por estar muy próximo.
Vives en medio de la naturaleza, aunque sea artificial, ¿cómo sale el pajarito ese a contarte las horas?
Pues no lo sé, porque está recién instalado. Pues bueno, resulta que el Tribunal Superior de Justicia Andaluz lo acaba de impugnar la licencia. El promotor, lógicamente, quiere legalizar su explotación y ha obtenido de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, una valoración de impacto a la salud favorable a la instalación de esa granja, sin tener en cuenta los efectos que produce en el colegio, tanto en el alumnado como en el personal, tanto en los vecinos. No contempla tampoco los efectos, el impacto acumulativo que tiene la enorme densidad de este tipo de instalaciones en esa pedanía y en el municipio. Tampoco ese informe del delegado territorial de salud contempla que a 3 kilómetros está el Hospital Comarcal La Inmaculada. Es decir, a mí el criterio, aquí sobre todo lo que quiero incidir, más que en el ayuntamiento, que bueno, en fin, ya vemos cómo se las gastan, ¿no? En este sentido no se encuentra mucho la cara. Bueno, pues sobre todo en el criterio que ha tenido el delegado territorial de salud para entender que esta granja con estas estos 9.000 kilos de amoníaco anuales que emite, estos 3.000 kilos de metano anuales que emite, no tiene ningún tipo de efecto sobre la salud de absolutamente nadie.
3.000 kilos de metano y 9.000 de amoníaco, has dicho.
¿No? Sí, anuales. Y te digo que esto según el propio proyecto del promotor. Son los datos que ha ofrecido el propio promotor. El proyecto sí. está en ese sentido, vale. Bien redactado, sí. Vale.
Bueno, la normativa que había municipal no había establecido unos espacios mínimos entre lugares concurridos y la ubicación de estas, los núcleos que están también dispersos, los caseríos, los cortijos, y el lugar donde se ubican estas plantas. ¿No estaba establecido ya, a partir de una, lo recordarás, una polémica de hace 5 años, 7 años?
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Esto encaja en esa nueva normativa más restrictiva? Es decir, aún impidiéndose que cada uno campe por donde quiera montando granjas, una vez que se regulariza y se dice no a tanto tal y se llega a un acuerdo, ¿esto no respetaría esa normativa, o esa normativa permite demasiadas cosas?
Claro, estamos hablando de normativas urbanísticas, y al respecto, y por eso los vecinos, por eso el Ayuntamiento de Huerca Lovera tuvo, en mi opinión, la desfachatez de otorgar esa licencia, fue entender que el colegio se hallaba en un entorno rural. Es decir, ese colegio no figuraba como colegio para los de urbanismo del ayuntamiento. Entonces, en mi opinión, el técnico que dio esa licencia se la coge un poco con papel de fumar, porque que tengas tú que recurrir esa licencia y tener que ir a un juzgado para decirle, oye, que aquí hay un colegio, que será suelo rural, pero es que hay un colegio.
¿Cuánta gente está a disgusto con este asunto? ¿Se podría despertar el malestar al que hacía alusión de hace unos años, que suponía pues unas manifestaciones semanales,
sí,
y además, sí, pero no cejaban los vecinos en decirle al ayuntamiento, oye, pon una normativa, esto tienes que sacar inmediatamente, esto tienes que regularlo, porque esto es un desastre, aquí cada uno pone un negocio ganadero de estos en cualquier sitio y bueno, el orden brilla por su ausencia. Bueno, esto podría renovar lo que decía, podría renovar la protesta vecinal de entonces.
Pues sí, me imagino que sí. Hay bastante indignación, sobre todo en los vecinos de Rambla Grande, porque es que la justicia les ha dado la razón. Y si bien es cierto que yo veo difícil que en estas condiciones y por tecnicismos que tiene el proyecto el ayuntamiento pueda ser legal esa licencia, lo cierto es que se han visto cosas más raras en muchos ayuntamientos y en muchos sitios, nada más lejos que esta licencia. Es decir, me parece surrealista que a 300 metros de de un colegio público, pues pongan pues una nave de estas características. Y todavía me parece más indignante que el delegado del consejero de salud pues le parezca bien esto. Entonces, no entiendo cuál es el criterio que tienen.
¿Qué vamos a hacer entonces o qué vais a hacer? O sea, nosotros no, me refiero...
Pues que... bueno, la Federación de Almería de Ecologistas en Acción pues va a apoyar en todo a los vecinos, porque ahora mismo pues sí se sienten bastante desprotegidos, se ven que tienen que estar, aparte de vivir con las ventanas cerradas en verano, tienen
porque
que
ya
estar...
Ya existe un cebadero allí... Este estaba en marcha, porque me has dicho
claro,
ya, pero había una orden de cierre o no estaba regularizado, pero estaba en marcha incluso.
El cebadero estaba en marcha, el cebadero, la licencia estaba concedida, los cerdos estaban, llevan 7 años los vecinos, pues eso, viviendo con las ventanas cerradas en verano. Y puntualizo aquí que los vecinos de Rambla Grande que se han estado con, han estado costeando el contencioso son gente que vive del entorno rural y del medio rural, que son agricultores y ganaderos, que sabemos de lo que hablamos, que no somos, que esto no es ningún capricho, que es que trabajar a las 8 de la mañana en el campo, quitándote las moscas, escupiendo moscas, pues nos parece... de todo menos digno.
O sea que los que se quejan están bregados en las durezas del campo y, e incluso así esto les parece superior, demasiado.
Claro, porque es un modelo que yo, sinceramente, yo como trabajador del campo, no lo identifico con la agricultura y la ganadería, lo identifico con un modo de explotación de recursos y de contaminación más propio de una industria. Entonces, es un tema de ordenación, es un tema que estas son industrias.
Está claro que pero no es el, que, cerdo, que es el cerdo de la casa, del cortijo, está claro que no es eso, de los tres cerdos que se tenían antes. Estamos hablando de cientos y cientos de cabezas. Y eso, claro, se tiene que hacer de forma industrial, eso no se puede hacer a la manera casera.
Claro, entonces los baremos que tienen para este tipo de instalaciones son baremos de cualquier actividad... ganadera o agrícola normal, ¿sabes? Y cuando son es un volumen de recursos y de contaminación y de impacto ambiental que lo siento mucho, hace 20 años no existía.
¿Cuánta gente está afectada?
Hace 20 años, fíjate cómo han cambiado las cosas, que un ganadero, aparte de tener bastante más control de su ganado, de sus cabezas, y de poder decidir de los precios, vivía muy bien, pero muy bien, con 100 cabezas de ganado, ¿sabes? Con 100 cerdos, sí. O 200.
Ya, pero el asunto es que el mundo no va por ahí. El mundo necesita mucho cerdo, y la gente quiere comer cerdo, y el tema va por otro. Y si eso existe, si existen los grandes... y no se quedan los pequeños, es porque el mercado está pidiendo carne y alguien tiene que producirla. Y eso
claro,
lo
en este caso el mercado chino, porque es el principal comprador de esta industria que reporta muchos beneficios, pero que lleva una serie de impactos que, dentro de toda la retórica que tienen los gobiernos respecto a la transición ecológica y respecto que dicen la España vaciada, no sé qué, pues es bastante incoherente, sobre todo porque nos deja desprotegidos.
¿Pero qué hacemos con los chinos que quieren comer cerdo, que el cerdo dulce? ¿Que se lo hagan ellos, que lo críen ellos, o te metes en las leyes del comercio y si lo puedes vender un cerdo tuyo, pues se lo vendes, ¿no?
Pues bueno, el caso es que China se está recuperando ahora de la peste porcina africana. Y la peste porcina africana, no sé si, bueno, hemos tenido la noticia de que ha entrado en España hace recientemente 2 semanas y que supone un peligro, evidentemente, para los intereses del mercado español. Pero claro, en este contexto que China ha tenido muy paralizada su producción nacional, China se está recuperando. Es decir, si hablamos en términos más internacionales, pues es un asunto que pende de un hilo, y yo entiendo que hay gente que esté muy preocupada viendo peligrar sus intereses. Yo lo entiendo, sí.
Por si China deja de comprar, ¿te refieres?
Sí, claro, sí.
Ya.
Sí, de hecho está teniendo efectos en lo que viene siendo el precio y estas cosas. Y bueno,
¿sí? Entonces, el asunto esencial, aparte de que ya hayamos hablado de que efectivamente existe un expediente y que existe un anuncio público, que la gente tiene un tiempo para, me imagino, para presentar alegaciones. Esto era una, o es una macrogranja que ya se puso en marcha, que fue cuestionada legalmente o administrativamente, que ahora ha necesitado adaptarse a una normativa que no cumplía, y en ese proceso, después de años que ha estado funcionando, en ese proceso, la macrogranja de 2.600 no llega a los 5.000, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, no llega a los 3.000, a los
2.500.
Sí. En ese proceso estamos ahora mismo de una vieja granja que, si no hay ninguna modificación, o sea, ninguna novedad, la granja será bendecida por el ayuntamiento y podrá ponerse a funcionar normalmente. ¿Vosotros queréis que no funcione o sí?
A ver, nosotros queremos sobre todo que se reconozcan los derechos de los vecinos.
¿Cómo?
¿Cómo? Pues para empezar, que en la valoración que ha firmado el delegado, ¿cómo puede ser? Ya no por esta granja, si la granja ya es lo de menos. ¿Cómo puede ser que un experto, un responsable de salud, nos haga lo blanco negro, simplemente por eso?
No, pero ahí no me entero. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles serían las condiciones ideales para que la granja exista con sus 2.496 cerditos y la gente viva? ¿Cuáles serían, según vosotros?
Pues para nosotros esa granja es totalmente inviable.
Vale,
tanto por el proyecto técnico,
vamos a estar aquí hablando
por la saturación que hay en el pueblo.
Vale. Entonces, no a la granja, y además el alcalde no se entera cuando decís vosotros que eso se está tramitando, o no se ha querido enterar, porque está enterado. Domingo no.
De verdad, es que eso que me acabas de contar, que el ayuntamiento, es que de verdad, yo sé que me desolivianto mucho,
sí,
pero de verdad que se revisen un poco los criterios.
Claro.
Porque no puede ser que
¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido cuando has oído al alcalde decir o la noticia que el alcalde no sabe nada? ¿Cómo te has sentido?
Pues a ver, ¿cómo se puede sentir un usuario que va a preguntar por un proyecto al cual tiene derecho a formular alegaciones y que le digan que no saben nada?
Pero te has quedado estupefacto, te has quedado de hielo, te has quedado una estatua de sal.
Un poco visqueando.
Pero vamos a ver. Esto es desconocer el terreno que uno pisa, y un ecologista tiene que saber, sobre todo, no el cielo, sino el terreno que pisa, que es la tierra.
Sí, sí.
¿Tú conoces a las élites de los ejércitos políticos, aquellos que saben meterse en el terreno enemigo y no sabes que están porque se hacen bien el muerto? Pues Domingo viene de ese mundo. Domingo es un hombre que parece que va andando y de golpe se mimetiza con el entorno y desaparece. Y sin embargo está ahí. Entonces tienes que saber quién es, en este caso, a quien tienes delante. Y Domingo se acaba de mimetizar, dice, no existo. ¿Veis?
Pues estaba para aquí, eso pues tenemos recursos que a través de los cuales podemos obligar a los representantes y a las administraciones a que cumplan su trabajo,
a que
me informen de lo que hay en el municipio, a que si yo tengo una pregunta, hombre, es que si no, es que la confianza en las instituciones, ¿para qué la queremos?
Muy bien, pero es que a mí no me ha sorprendido que Domingo diga que no sabe, porque estoy seguro de que sabe. Por alguna razón ha dicho que no sabe y se enmarca más en el espacio... en el espacio de disfraz que él usa a veces para poder seguir adelante, porque son tantas cosas las que le ocurren que el hombre pues todo no puede. Entonces, que no lo estoy justificando. Mira, yo no lo justifico, pero es que le tengo una cierta admiración por lo bien que lo hace. O sea, yo el que lo hace bien, ¿sabe? aunque no sea bueno del todo lo que hace, pero el que lo hace bien es un artista, y el alcalde y Domingo un artista. Dice, yo no sé nada. Dice, hostia, lo tienes por el tablón de anuncios, si lo tienes firmado por tu concejal. Si es una macrogranja de 2.500, si llevas 6 años o 5 trabajando, si te la iban a cerrar porque no cumplía la normativa, ¿cómo no te vas a enterar de eso de tu pueblo? Pues claro que se ha enterado.
pero se le ocurrió decir que no sabía nada.
Pues bueno, muerto. Pues la próxima vez que nos digan, que nos pongan por escrito que no saben nada.
Eso estaría bien.
Que me lo pongan por escrito, que claro, no saben nada.
Claro, claro.
Hombre.
Y me lo trae aquí.
A ver si ahora sabéis o no.
Eso es, me lo trae aquí.
Pues bueno, mira, yo estoy muy contento de que me hayas llamado, sí, sobre todo, y de que esta nota de prensa haya surtido efecto. Bueno, la verdad es que no me sorprende en vosotros, porque siempre, la verdad, nos atendéis estupendamente. Pero a mí me consta que muchos medios bastante importantes en Almería les he enviado la nota de prensa y ha ido directamente a la papelera del reciclaje.
Eso tiene una explicación para los oyentes. Ustedes, Ecologistas en Acción, tienen un contrato de publicidad muy superior al del Ayuntamiento de Huerca Lovera y al de cualquier semanero. Entonces, las cosas funcionan así.
Muy bien, muy bien.
Ustedes mantengan el contrato y todo seguirá yendo como a ustedes
sí,
les gusta.
Sí, sí, estamos que tiramos el dinero, sí, sí.
Venga, un saludo, un abrazo.
Ay, muchas gracias, Miguel Ángel.
Cuídese, don Ginés, es muy agradable hablar con usted. Igualmente,
Miguel Ángel.
Usted es muy positivo, tiene usted una energía envidiable, por favor.
Pues te ríes por no llorar, básicamente.
También, si quiere un día, pues no nos reímos y solamente sí, sí, nos traemos pañuelos y ya.
Lloramos juntos, muy bien, muy bien.
A la gente le gustará oír llorar también a los que parecemos impasibles ante las desgracias del mundo, que es ver nuestro pequeño corazoncito sollozar. Adiós, don Andrés, adiós. Don Ginés, perdón.
Adiós, Miguel Ángel.
Adiós, don Ginés, adiós. Ecologistas en Acción. Bueno, en definitiva, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si cual, digo, vamos a ver, Ginés, vamos para. Pero tú qué quieres, Ginés, el ecologista.
No queremos.
Que no se haga, ya está. Pues ese es el tema.
Yo no sé si la situación habrá cambiado o no, Miguel Ángel, pero antes, porque no suelo frecuentar el hospital, pero antes era insoportable ir al hospital de Huerca Lovera, salir a la calle, eso.
Además, no te acostumbras en un par de horas. Tienes que vivir
sí,
allí.
Es verdad, que cuando llevas varios días ahí,
no tienes que
entonces ya empiezas a mimetizarte.
El proceso de adaptación es más largo. Siempre se ha olido. Y claro, ya está, pero la gente vive. Quiero decir, el asentamiento de Huerca Lovera no ha desaparecido. Al contrario, sigue con más habitantes. Aunque es cierto que hay un cierto malestar. No podemos obviar que hay un malestar en el tema sanitario, porque la sanidad, las condiciones sanitarias de esta comarca, hombre, pues no se corresponden a las de un lugar de nuestras características, ya no voy a decir con los de una capital. Y el otro día Francisco Rodríguez, que es del sindicato médico, estuvo hablándonos de este tipo de cosas y nos dijo que somos una zona de difícil cobertura y que es muy difícil contratar personal médico y que como consecuencia de eso. Señores, ¿qué pasa como consecuencia de eso? Pues pasan unas listas de espera que no se las salta un galgo. 28.000, no, ahora va por 25.000, ha bajado un poco. Don Francisco, cuéntanos, por favor.
Nosotros tenemos bastante más problemas. Somos un hospital más pequeño, tenemos menos competencias, menos cartera de servicios, pero es que hasta las nuestras propias se quedan cortas porque no tenemos personal. Somos una zona de difícil cobertura, como se dice ahora mismo, y es muy difícil contratar gente que esté bien formada, que sea especialista y que quiera venir a trabajar aquí. Torrecárdenas está en una capital de provincia donde la gente considera más atractivo vivir.
Claro, pero ¿por qué nos hemos ido a esto si veníamos de aquello? Veníamos de una actividad que tiene que ver con los cerdos y con los cebaderos. Y eso no hay pantalla todavía inventada que lo evite. Y el olor se traslada por el aire, el viento, el que se impregna en las propias personas cuando entran a un sitio o en otro y trabajan en eso, porque es un olor muy fuerte. Y hablaba el doctor de mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos.
Evidentemente no se trataba, él no habló nunca de que hubiera malos olores en Huerca Lovera, pero sí es un asunto que las personas que van a Huerca Lovera lo perciben. Y alguien se pensaría, joder, pues venirme aquí, pues ya tiene que hacer cuentas entre la casa bonita que ha encontrado a buen precio y lo que va a significar tal, hasta que alguien le diga, tú no te preocupes que al tercer día resucita. Es decir, tú te mueres 3 días, que parece que no va a salir de ahí, pero los 3 días tu pituitaria se encaja perfectamente. Bueno, lo que venía a decir Francisco Rodríguez, yéndonos ya, dejando el asunto de los cerdos y yéndonos al otro tema, en el que nos tratan como rebaño, es el de la sanidad, es mejorar las condiciones de los médicos para que puedan venir médicos, para que vengan médicos contentos. Médicos contentos, como las gallinas contentas estas que ponen mejores huevos, médicos contentos que, hombre, te faciliten una salida al problema de las listas de espera.
Nadie quiere venir a vivir aquí, eso es el primer problema. Tenemos que hacer atractiva nuestra zona, nuestra comarca, para que la gente quiera venir a vivir aquí, para trabajar aquí. ¿Cómo puede hacer atractivo vivir aquí? Pues tener una buena retribución y tener unas condiciones laborales en las cuales no estés pasadísimo de horas cuando tienes que trabajar y hagas 70 horas a la semana, porque la gente, y más la gente joven, los médicos jóvenes, cada vez quieren una mejor calidad de vida y están haciendo bien en pedirla, porque nosotros hemos tragado por hacer horas, es a lo que nos han enseñado cuando hemos hecho nuestra especialidad y nuestra carrera, a hacer lo que nos echen encima. Y cuando quieres acordar, pues tienes 50 años, 55, y lo que está es quemado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no ocurra que se vaya la gente? Mejorar las condiciones de trabajo. Y es muy difícil, es cierto que es muy difícil. Por lo tanto, las llamadas guardias o jornada complementaria no dejan de ser, entre comillas, un engaño, en el cual se nos hace trabajar el doble, hasta 70, 80, 90 horas a la semana, dependiendo de la época del año, a un precio que es barato para la administración.
Por favor, un médico trabajando en momentos concretos 70, 80, 90 horas, con lo que requiere de atención de un médico y lo que significa, si estás cansado, tomar una decisión que no sea la que tienes que tomar. Las consecuencias, a lo mejor es una tontería y se arregla, y no, el cuerpo no reacciona, pero no reacciona mal, pero oiga, nadie quiere ser el objeto del con el que se experimenta, o con el que no se tienen todos los sentidos puestos para arreglar la situación del pequeñín que llevas, que es tu hijo, de tu marido, del infarto, de tu mujer, de la angina de pecho o del cáncer del que le toque. Es decir, cuando uno va al médico va porque está enfermo, ojalá no sea por enfermedades graves. Pero en cualquier caso, una cosa leve se puede evolucionar a una cosa grave. Y nadie quiere que esto ocurra. Los médicos con 90 horas, si es que lo están trabajando en algún momento, supongo que no será la jornada general de cada semana, pero un médico con 90 horas es el doble, es un médico que echa a la semana, si la semana son 40 y habla de hasta 90, está hablando de 16 horas al día de trabajo allí. 16 horas de trabajo, y que luego pues se las pagan como horas normales. Y un médico, como él dice, ya cobra bien. O sea, nosotros no nos quejamos de que, pero si quieren más de nosotros, tendrán que pagarlo. Somos profesionales, tenemos una vocación y tenemos un deseo de servir. Sabemos el papel social, pero nuestras familias viven. El bienestar que buscamos es lícito. Poder comprar una segunda vivienda, poder comprar un mejor coche, poder pagar el estudio de los críos en una universidad, si no en A, en B, que me parece mejor. En definitiva, la gente quiere a, no solamente es cuestión de ayudar como si estuviéramos en el tercer mundo y sin ningún tipo de remuneración más que la satisfacción de estar ayudando a la gente, pues te pones en una clínica a pasar consulta y Dios sabrá si te pagan o no. Bueno, eso hablaba Francisco Rodríguez del Sindicato Médico. Y esto es lo que habla Catina cuando nos cuenta los titulares. Vamos a por ellos.
Los vecinos de Sierra Cabrera no quieren que se construya ni una sola vivienda más del plan parcial que contempla un total de 900. Hay construidas en la actualidad 200 y no tienen ni siquiera la licencia de primera ocupación, pero no desde ahora, sino desde hace 30 años. Ecologistas en Acción dicen que sí hay intención de instalarse una macrogranja en Huerca Lovera porque el expediente está expuesto en el tablón de anuncios.
El alcalde ha dicho que no estaba expuesto. Y además ya han dicho de sobra, han dicho hoy que ya no se trata de si A, B, si rectificar por aquí o recortar por allá. Directamente
no quieren
a que se haga esa. Que prosiga, porque ya lleva tiempo, a que prosiga. A los vecinos no los hemos oído criticar, Supongo que Ginés, que ha estado hablando con ellos, habrá tenido la posibilidad de conocer las inquietudes de estas personas, ¿no? Si existe malestar o no.
Bueno, pues los ecologistas desmienten al alcalde de Huerca Lovera y otro desmentido, esta vez en Pulpí. El alcalde Juan Pedro García niega que los próximos ingresos del ayuntamiento vayan a subir por el incremento de las tasas y los impuestos. El PSOE opinó ayer lo contrario tras la aprobación del presupuesto de 2026. Escuchamos al alcalde.
Pues si algo tenemos que destacar del presupuesto del año 2026 es que se mantienen los impuestos a todos los pulpileños, igual que lo viene haciendo este equipo de gobierno desde que llegó a gestionar este ayuntamiento. Todo lo contrario que decía el anterior gobierno socialista con los impuestos de los pulpileños. Y el leve aumento que viene tanto en impuestos directos como en impuestos indirectos viene determinado primero por el mayor número de viviendas en el municipio y por los mayores servicios que se lo produce a los pulpileños, que es un leve aumento insignificativo. El aumento más importante del presupuesto viene por las transferencias corrientes. Estas transferencias corrientes vienen por dos razones fundamentales. Una, por lo que recibimos del Estado y de la Junta de Andalucía y que aumenta porque tenemos mayor población. Y otro, las transferencias que recibimos de la Junta de Andalucía por los servicios que prestamos en el tema de la residencia, el centro de la esperanza, el centro de día, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el principal aumento del presupuesto. Y luego el capítulo de gastos, hay que destacar que mantenemos las inversiones, las aumentamos un poco respecto al año pasado, con unas inversiones reales próximas a los 2 millones de euros. Y el incremento más importante viene en gastos corrientes. ¿Por qué viene este incremento en gastos corrientes? Pues viene determinado porque se va a adjudicar el servicio de limpieza, tanto de limpieza viaria como playas, como de los edificios. Y entendemos que tenemos que reforzar este servicio para intentar entre todos pues mantener el municipio de Pulpí en las mejores condiciones.
Ese es un teléfono del propio alcalde que se ha colado en la grabación. El alcalde dice que el incremento del presupuesto no viene por un incremento de tasas. El PSOE dice que ahí es donde está la clave, la madre del cordero. Van a tener 19 millones de pavos para gastar, el ayuntamiento va a tener 19 millones, pero a costa de sangrar directamente, extraerle los higadillos a los ciudadanos. El alcalde dice que pues yo creo que estas cosas no es tanto que dice uno que dice otro, es que estas cosas se pueden comprobar. Una persona va a comprobar si le han subido los presupuestos salvajemente para que el ayuntamiento tenga un incremento tan importante, o si es que se han hecho las cosas mejor para la recaudación y no es necesario hacer unos subidones de este tipo, ¿no? Darle unos sustos a la gente, sustos fiscales, ¿no? Que son casi como los sustos de Transilvania, de estos que llegan con unos colmillos enormes, babeantes, con ganas de morderte y extraerte hasta la última gota de tu vida. Otra.
En Pulpí comienzan las obras de reparación del canal del trasvase del Tajo entre el Saltador a la altura del Benzar con un coste de 1.700.000 euros. ¿Por qué? Porque se construyó en un terreno inestable. Escuchemos al presidente de los regantes de Pulpí.
La avería del trasvase Tajo Segura al paso por Benzar, que ahora se va a reparar, creo que es una avería como consecuencia de el terreno por donde transcurre el trapase, que son unas tierras lagunosas, que como consecuencia de humedad posiblemente de las partes de arriba, que no, aunque no sea regadío, agua de la montaña, pues esas tierras se humedecen y van y se mueven, y eso hace que el canal se mueva y que se rompa. Se le dio una solución que yo creo que muy buena, que fue poner un tramo de tubería que ha estado funcionando un tiempo, y la verdad es que funcionaba muy bien, pero por las mismas consecuencias, esos soportes en los que estaba sujetada la tubería también han empezado a moverse y también pues pierden agua. Ahora creo que se va a hacer una solución ya más definitiva, que se va a solucionar el problema sabiendo el problema, sabiendo que son las tierras de abajo las que se mueven, haciendo unos pilares más fuertes y unos pilares más profundos y aislando un poco o drenando ese agua que va por bajo tierra, que es la que causa el problema.
Ahí está el presidente de los regantes de Pulpí, y a la búsqueda de una solución estable a algo que lleva mucho tiempo sin arreglarse, la conexión, aunque ha recibido agua el trasvase vía,
sí, por esas tuberías que decía,
pero que la principal pues se habilite, se construyó en su tiempo, no hubo acierto en elegir las tierras, o las tierras eran las que eran y no se reparó en ello, y la consecuencia es que está inhabilitado esa tubería, ese tramo del trasvase, está inhabilitado hasta ahora, que se va a arreglar por
1.700.000 euros.
Toma castaña, 1,7.
Que va a invertir la Confederación Hidrográfica.
Bueno, no todo es malo lo de la Confederación, porque cuando hablamos de Pulpí y de Confederación, lo único que nos salen son chispas, maldita sea, cáspitas, caramba, y no para bueno. Venga.
Ahora Vera es nuestro próximo pueblo a visitar, porque ya se sabe que va a ser la salida en una etapa de la próxima Vuelta Ciclista a España. Se presentó ayer en Mónaco con la presencia del alcalde Alfonso García, con el que hemos estado hablando esta mañana. La etapa se va a disputar entre el 3 de septiembre con meta en Calar Alto.
Hay que prepararse ya, porque el 3 de septiembre, el día que usted despierte, ese día es 3 de septiembre. El tiempo pasa muy rápido.
Ayer vivimos en Mónaco un hecho histórico que quedará para siempre para el recuerdo de nuestros ciudadanos y de toda la provincia. La primera vez que Vera va a ser destino o va a ser salida oficial de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, una de las pruebas deportivas más importantes del mundo, con la pues gran difusión a nivel nacional e internacional que eso supone. Al final, pues Vera estará en el foco en todos los medios de comunicación deportivos de prácticamente todos los países, y es importantísimo para esa proyección en la que venimos trabajando con la celebración de grandes pruebas deportivas, ligándolo, ¿no?, a ese binomio turismo deporte, que es tan importante para desestacionalizar la temporada turística, y bueno, pues en definitiva, pues sobre todo para generar riqueza, ¿no?, y mover la economía de toda nuestra zona.
Yo no quiero agriarle a nadie la fiesta. El alcalde no tiene por qué contarlo si no quiere. A Vera no la escogen si no pone dinero. Punto. Y ahora bien, no todo el mundo que tiene dinero lo cogen. Es decir, Vera tiene que tener una proyección, una imagen en el esquema de los organizadores que cuadra. Si no, Vera, con la cantidad de personas que, perdón, de pueblos que quieren que la vuelta pase por su pueblo, y no solo pase, sino que arranque, eso significa minutos de televisión, eso significa una promoción, claro, acojonante, buenísima. Entonces el alcalde no dice que le ha costado, no sé, 1.500.000, 150.000, no lo sé. Pero es un dinero bien usado cuando uno quiere llegar a los
sitios. Hombre, Miguel Ángel, date cuenta que la caravana de la vuelta está conformada por 3.000 personas. 3.000 personas que tienen que pernoctar en hoteles de la zona, que tienen que comer, ¿vale?
Y cagar.
Pues también.
Tienes que buscar un sitio. Claro. Y si no tomas algo, no, bueno, no entras. Ah, no, ya está, me dejas así después de esto. Después,
hombre,
de
la tontería, te estoy diciendo que son 3.000 personas, pero, hombre, lo que mueve más, la organización, y que efectivamente
pues
esa
claro
gente
que sí.
Pues tiene que dormir en hoteles de la comarca y también en el resto de la provincia. Y además, bueno, damos protagonismo a Vera porque es el punto de salida, pero luego la Vuelta Ciclista va a pasar por otras localidades también, como por ejemplo va a ser el Real de Antas, Zurgena, Albox, Cantoya.
Es que tiene que salir, no puede salir por el cielo. Tiene que salir pisando la comarca. Tiene que salir pisando la comarca. ¿Y qué tiene eso de negativo que yo diga eso?
No.
Es que es lo normal. A ver, si es que las cosas salen como salen, ya está. Es que un niño no viene porque dos personas se miren y se quieran mucho mirándose. Hay que hacer algo más. Y por mucho que se mire el Ayuntamiento de Vera y la organización y se digan qué hermoso eres y qué bonita y tal, o hacen lo que tienen que hacer o no hay niño. Que en este caso, salida de Vera, de la vuelta desde Vera.
Hay vuelta y sale desde Vera.
Muy bien.
El 3 de septiembre.
Otra cosa. Venga. No me hagan mal la contra.
El alcalde de Carboneras va a firmar el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, parques y playas, tras haberlo rechazado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, los recursos presentados tanto por el Partido Socialista como por Felipe Cayuela. El tribunal ha impuesto a Cayuela y al PSOE multas de 1.500 euros al apreciar temeridad en la presentación de sus recursos. Y seguimos en Carboneras. El ayuntamiento repara parte de la carretera entre Las Gamasón y Gafares, una obra que cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y en un tramo que presentaba incidencias por inundaciones recurrentes desde el año 2023, quedando incomunicados los vecinos del Argamasón. Y finalizamos con la carretera de Los Lobos a Mulería, que va a permanecer cortada al tráfico por tiempo indefinido a su paso por las herrerías. Va a permanecer interrumpido el tráfico entre los números 14 y 42 de esta travesía hasta culminar las tareas de limpieza y reparación de los daños que han sido ocasionados por esas recientes lluvias.
Bueno, me llega un audio, no, un vídeo, es un vídeo, pero espero que lleve audio. Me lo manda un directivo de una comunidad de regantes de la comarca, gracias Alejandro, y tiene que ver con una manifestación o una reivindicación que se ha producido esta mañana en Bruselas. La región de Murcia y todos los aquellos que tienen que ver con el trasvase del Tajo Segura han mandado a regantes, a representantes del mundo de la agricultura para manifestarse contra la PAC, no la PACA del Corte Inglés de la Mujer de Cerdo, que pues, en definitiva a todos nos gustaría tener ese dinero y gastárnoslo como ella, a manos llenas y de forma con furia porcina, como dice uno por ahí. Claro que sí. No, pero no se trata de eso. La PAC es la que está desmontando las poco a poco con su idea medioambiental, ecoequilibrada, en fin, con toda su modernidad está desmontando la capacidad de producción a base de poner muchísimo reglamento. Bueno, el hecho es que tengo aquí un vídeo que me acaban de mandar y ni lo van a oír ustedes conmigo. Supongo, estoy viendo a Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, es decir, donde la asociación que reúne al conjunto de las comunidades de regantes, y allí está diciendo sí al trasvase. Vamos a ver exactamente lo que habla.
Estamos aquí esta mañana en Bruselas, en contra de la política agraria común.
Bien.
En contra de la política de agua y medio ambiente que está llevando a la agricultura de España, y en concreto del sureste de España, la está llevando a la ruina. Por tanto, tenemos que hacernos fuertes y estar en contra de esta política tan nefasta para nosotros.
Muy bien dicho, Fernando. Y gracias, Alejandro, por mandarnos este audio, este vídeo con audio. Señoras, señores, esto ha llegado a su fin, afortunadamente, para ustedes. Podríamos estar aquí 5 horas más e incluso hacernos adorables después de la siesta. Pero no, no lo vamos a intentar. Lo dejamos aquí, no vamos a intentar este tipo de cosas, experimentos. Mañana a las 12:30 les esperamos, será el programa del viernes. Esperamos contar con todos ustedes y ustedes, que nosotros no fallemos y estar aquí. Hasta mañana, adiós. We're
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.